Sean bienvenidas y bienvenidos. Y vamos a dar comienzo a esta reunión de la Comisión de Industria, Energía, Comercio y Consumo. Y como siempre, pues además de darles la bienvenida, pedirles a los grupos que si hay alguna sustitución lo manifiesten. Por Grupo Nueva Canaria. Sí. Nueva Canaria. Bien. Grupo.
Estoy yo sola, sí, porque no. De Agricultura también.
Sí, sí, a ti no te sustituyen. Sí. Sí. Por el Grupo Popular, ¿y alguna sustitución? Ninguna. Grupo Socialista.
Ninguna.
Tampoco. Pues perfecto. Y por el Grupo Nacionalista tampoco hay sustituciones. Bueno, están todos los titulares. Entonces, vamos a comenzar el orden del día. Y el primer punto es una comparecencia del señor consejero de Industria, de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista. Entonces, en este caso, don Gustavo Mato.
Sí, sí.
¿Tiene la palabra?
Sí, muchas gracias. Me estaba oyendo señales y pensé que pasaba algo extraño.
Sí, estuvo rápido, ¿eh?
Muy bien. Gracias, señor presidente.
A ver si mantenemos la dinámica.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero, sé que ha comparecido usted hace muy poco en el Pleno del Parlamento para hablar del asunto de la regasificadora del puerto de Granadilla. Pero nos parece que el asunto tiene la suficiente importancia como para que podamos seguir hablando de él. Sobre todo teniendo en cuenta que, al margen de las consideraciones concretas del informe, a nosotros nos parece que el debate sobre el gas en Canarias, sobre la introducción del gas en Canarias, con independencia de los posicionamientos de cada grupo político y con independencia de los posicionamientos de grupos que no están también políticos que no están representados en el Parlamento y de organizaciones ecologistas, organizaciones medioambientales o sectores económicos de Canarias en relación al gas, a nosotros nos parece que el debate tiene que estar inmerso también en un debate más genérico, más global. Un debate sobre el modelo energético de Canarias. En este sentido, nosotros seguimos sin saber muy bien, al menos a ciencia cierta, qué encaje le da el gobierno al gas, más allá de nuestro posicionamiento, en la medida en que no sabemos cuál es la estrategia energética del gobierno de cara al futuro. Sabemos que hay un documento preliminar, documento sobre la estrategia energética de Canarias que se ha llevado a esa mesa de la energía que el gobierno ha constituido, pero ese es un documento que no termina de arrancar. Es un documento que ni siquiera entendemos que ya tenga la consideración de definitivo por parte del gobierno, mucho menos ha sido posible a los grupos parlamentarios poder tener un debate sobre el modelo energético, la estrategia energética de Canarias hasta el año 2025. Y por tanto, todas las posiciones sobre el gas son legítimas. Nosotros no queremos mantener un debate sobre el gas en buenos y malos, ni entre especuladores o no especuladores, o entre más o menos defensores de un modelo energético sostenible. Simplemente hay un debate sobre la viabilidad de la introducción del gas en relación con el futuro. Nuestra posición, después de haber tenido debates en nuestra propia organización y de haber modificado incluso posiciones que teníamos en el pasado, porque entendemos que en política mantenerse los mismos postulados cuando las cosas cambian no es razonable, nuestra posición hoy es contraria al gas ciudad, pero es una posición que no descarta la introducción del gas para otros usos, como pueden ser el uso para la utilización en la navegación marítima o incluso determinados usos industriales. Pero no estamos en absoluto a favor en estos momentos, porque llega tarde, de la introducción del gas ciudad. Por tanto, por introducir novedades respecto al debate del Pleno, a nosotros lo que nos parece, a raíz del informe, el segundo informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es que el Gobierno, si va a seguir defendiendo la introducción del gas en todos sus ámbitos, y también parece que lo defienden otros grupos parlamentarios que le apoyan, deberían explicarnos en el contexto de la estrategia energética de Canarias qué papel tiene el gas. Nosotros consideramos, insistimos, ya he explicado nuestra posición, que el gas ciudad hoy no es una alternativa de futuro, que la introducción del gas en Canarias para usos que no son, como les he dicho, la posibilidad de utilización en navegación marítima o determinados usos industriales, puede ser un freno a la penetración de las renovables, por múltiples argumentos que ya hemos expuesto y que probablemente podamos volver a exponer en la segunda exposición. Y a nosotros nos parece que este segundo informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de 3 de octubre del 2018, que nos parece incluso más contundente que el de 7 de septiembre del 2017, básicamente porque no solo reitera su criterio negativo o contrario a la implantación del gas, sino que además contradice o desmonta los nuevos argumentos que se aportaron para tratar de cambiar la posición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en relación con el informe de 7 de septiembre de 2017. Por tanto, señor consejero, nosotros lo que queremos es poner de manifiesto, ya sabemos que el informe no es vinculante, ya conocemos algunas de las valoraciones que hace el Gobierno sobre este informe, pero es un informe potente y contundente sobre la propuesta de instalar una regasificadora en el puerto de Granadilla, en la isla de Tenerife. Por tanto, doble informe, contundencia, argumentos que no son sospechosos de ser partidistas, ni tampoco ser sospechosos de nacer en ámbitos donde, en fin, existe una posición muy contraria a la utilización de combustibles fósiles. No lo es. Es un informe técnico sobradamente contrastado, sobradamente fundamentado, de una institución que no tiene sospechas de tener tendencias partidistas de ninguna clase, y que a nosotros lo que nos preocupa, aparte de este informe, es saber en qué encaje le da el Gobierno al gas si mantiene su posición en la estrategia energética del Gobierno para el año 2025, que aún está, insisto, en fase de provisionalidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Gustavo Mato. Tiene la palabra el señor consejero de Economía, Industria, Comercio y Consumo, don Pedro Ortega.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Quisiera empezar diciendo, bueno, que no es que haga poco tiempo que lo hice, sino hace menos de una semana que tuvimos ocasión de debatir ampliamente en una doble comparecencia acumulada. Tuvimos, con lo cual, créeme que, bueno, me parece bien. Además, creo que es un tema que, como bien dice usted, todas las posiciones son legítimas, evidentemente, y bueno, todas las interpretaciones del documento están claras. Es un documento que no autoriza, porque no puede. Es un decremento que informa que no recomienda. Es un documento, el de la CNMC, que con toda la contundencia y toda la potencia dice con claridad que si el sistema gasista y el sistema eléctrico se consideran en su conjunto, sería beneficioso para la ciudadanía. Pero es que además es un documento que va en la línea del Comité Nacional de Expertos para la Transición, en el que su partido, o partidos como Podemos, o partidos como el PP, o partidos como Esquerra Republicana, o como otros partidos participaron, más los representantes de los agentes económicos sociales, es decir, patronal y sindicatos, o también cuatro representantes del Gobierno de España. Es decir, un comité de expertos formado por 14, un comité de expertos que definen claramente en un apartado de un modelo nacional, se hace un apartado para Canarias, y dicen con claridad en ese informe que el mejor mix energético para Canarias es la combinación de penetración renovables con gas. Y además cifra y perfectamente da la cantidad de partículas de CO2 o de kilotoneladas de CO2 que se dejan de emitir y da con claridad el ahorro en euros que supone para el sistema. Eso va en la línea, o va en la línea del informe de la Universidad de La Laguna de cuánto hemos dejado de ahorrar o cuánto hemos pagado de más los ciudadanos como consecuencia de que no se haya introducido el gas. Por eso digo con claridad, con la potencia y con la contundencia con la que dice el informe, lo dice claramente, y además en el propio informe indica cuál es el camino para resolver el problema, es arbitrar algún tipo de mecanismo en base a la ley 34.998 del 60, con una ley que permite tomar medidas especiales para las Islas Canarias y también apoyándose en la ley del sector eléctrico del 2013, permitiría que el sistema se compensara perfectamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, de acuerdo con la ley de estabilidad presupuestaria, se consideran que los sistemas son aparte, el informe de la CNMC, si bien lo dice, lo aclara, no los puede considerar a la hora de hacer el cálculo, pero esto, créame, que es una cuestión economicista pura de interpretación, porque si habláramos de economía doméstica, pues está claro que introducir el gas, instalar la regasificadora, a todas luces, sería un ahorro para toda la ciudadanía. Por lo tanto, esa es la primera conclusión que tenemos que hacer. Y a partir de ahí, el Gobierno de Canarias lo único que tiene que hacer es esperar a ver qué hace el Gobierno de España, que es el que tiene que tomar la decisión. Es el que tiene que decidir qué hace una vez tenga el informe. Por parte del Gobierno de Canarias, te me cita y hablamos de la estrategia energética de Canarias. En esa misma comparecencia de hace una semana, dije claramente en sede parlamentaria, dije que, bueno, que la estrategia energética de Canarias, que por cierto considera el gas dentro del mix energético, lo considera la regasificadora, en base a que los trabajos que se han incorporado, la información que se ha incorporado, que nace del Observatorio Energético de Canarias, quiero recordar que el Observatorio Energético de Canarias se ha creado para que haya aportaciones por parte de los sectores energéticos de Canarias o con conocimiento de energía para mejorar la estrategia energética. Resulta que esa estrategia, que está mejorada con las aportaciones del observatorio, se encuentra en junio con que hay un cambio de gobierno de España, y hay un cambio de gobierno y de repente se convierte en tema estrella, en trending topic, la transición energética de España y una ley de transición energética. Entonces, créame que por prudencia, y después de haberlo analizado, hemos esperado un poco a ver si la ley esa nos aclara, sale rápido y nos aclara cuál es el camino que vamos a tomar, pues hasta ahora no la tenemos clara, estamos a la espera. Es por ello que hemos decidido esperar, porque creo que es una cuestión de prudencia, a ver qué camino es el que se va a marcar dentro de España para todas las comunidades y en base a eso adaptar nuestra estrategia energética de Canarias. Eso es lo que hemos hecho. Por eso digo, no es que no estemos, es que hemos hecho una pausa en el camino en base a que han cambiado las circunstancias. Han cambiado de tal manera que nos hemos encontrado que los vehículos diésel iban a desaparecer inmediatamente, hemos encontrado que el gas puede ser que siga de una manera o que no, no lo tenemos claro. Nos hemos encontrado que la subasta eólica que nosotros teníamos prevista para julio no se ha convocado y por lo tanto estamos esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Entendemos que todo cambio de modelo requiere un tiempo de preparación y lo que hemos hecho es esperarlo con total tranquilidad. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Pues mire, lo que estábamos haciendo desde el minuto uno dentro de la estrategia energética de Canarias, que era impulsar las renovables. Estamos ya cerca del 31 de diciembre, estamos cerca de saber efectivamente si llegamos al 19 con algo o al 20 con algo de energías renovables. Ayer presentaba el operador del sistema que todas las inversiones comprometidas desde el 2015 para poder ejecutar el plan eólico de Canarias que permite la penetración del 20% más ese 10% que tenemos previsto, es decir, esos 434 millones de euros que se han invertido en las diferentes subestaciones más en la mejora de la red de transporte, está hecha. Mañana iremos al Secretaría de Estado, iremos de la mano de los promotores o con los promotores para intentar coordinar con la Secretaría de Estado a ver si podemos sacar la subasta o se puede sacar la subasta antes de final de año. Una cuestión en la que estamos empeñados desde julio de este año, con lo cual esperemos que mañana podamos traer buenas noticias y que el 5% adicional de energías renovables está cerca. Y aparte de eso, estamos trabajando solucionando los problemas de última hora que surgen como consecuencia de que vamos a pasar de un 8 a un 20% y que en Europa consideran que lo que hemos hecho en Canarias debe ser inspiración para otras regiones europeas. Créame que ese trabajo no es poco, no es poco, y a nosotros lo que nos gustaría es, en cualquiera de sus maneras, seguir reduciendo las emisiones de CO2 a la atmósfera y reduciendo la factura energética. Por lo tanto, seguimos y seguiremos el año que viene, incluyendo 12 millones de euros para seguir impulsando energías renovables. Vamos a seguir impulsando el ahorro y la eficiencia energética como mejor forma de abaratar la energía y vamos a seguir tratando, en la medida de lo posible, en lo que sea necesario o en lo que se pueda, de hablar de que si se puede utilizar para quemar el gas en vez del fuel oil porque es menos contaminante y porque es más barato, pues que se haga, siempre y cuando eso no suponga un perjuicio para la ciudadanía, cuestión que está demostrada, insisto, que no. Con respecto al gas ciudad, usted sabe cuál es la situación exactamente. Eso está anulado, está a instancias de qué es lo que decida el Supremo y, bueno, creo que ahí no tenemos nada más que decir ni tenemos más que opinar, sino que esperar a que el tiempo transcurra y el tiempo judicial diga o no si lo que se ha hecho es recurrible y se admite el recurso. Por tanto, es una cuestión que no está en nuestras manos en este momento. La regasificadora está en manos del Estado y lo que está en nuestras manos, que es la renovable, seguiremos impulsándolas porque entendemos que Canarias, sin parar la estrategia, sí creemos que tiene que seguir teniendo su objetivo de un 45% de energías renovables en el 2025. Por lo tanto, eso no lo vamos a cambiar en el camino, no vamos a cambiar. Otra cosa es el cómo lleguemos y que tengamos que hacer otras cuestiones. Y si me permite, además, le añado que también vamos a intentar, y ahí también solicito la ayuda de su grupo por la buena conexión que pueda tener con el Gobierno de España, para que nos ayuden a impulsar las energías renovables en el mar. Es decir, la eólica marina, una cuestión que, como usted sabe, para nosotros es vital porque nos estamos encontrando con serias limitaciones para seguir introduciendo más renovables en tierra porque el territorio nuestro es limitado. Y sería bueno que todos de la mano ayudáramos e impulsáramos para que la eólica marina, todos los trámites, que aquí son administrativos los que hay, queden solventados. Hay gran cantidad de operadores que quieren utilizar la eólica marina, tanto desde el punto de vista de prototipos como un laboratorio de ensayo, como quien quiere ya realmente generar eólica marina en condiciones. Por lo tanto, bienvenida cualquier ayuda para que Canarias pueda avanzar en la eólica marina y ahí, bueno, usted que igual puede ayudarnos también, pues espero que se sume. Gracias.
Muchas gracias, don Pedro Ortega, señor consejero. Pues es turno ahora para intervención de los diferentes grupos. De Nueva Canarias, doña Gladys Acuña.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero y su equipo. Y bueno, decirle que yo no le arriendo las ganancias con respecto a este proyecto. Pero antes de empezar con la exposición de este grupo, sí me gustaría que en su segunda intervención me aclarase, porque no lo entendí del todo. Es verdad que yo no pude asistir al último pleno, que parece que se debatió suficientemente esta cuestión, y por eso a lo mejor me surgen estas dudas. Usted acaba de decir que la gasificadora está en manos del Estado. Entonces, me gustaría que nos explicara en qué punto está y por qué está en manos del Estado. Porque, desde luego, si está en manos del Estado, tendrá el Estado que explicar qué va a hacer con esta gasificadora en virtud de los informes que conocemos. Porque, desde luego, los dos informes de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia son demoledores. Es decir, es un proyecto a todas luces insostenible. no además tienen una contundencia brutal, es decir, esto, vamos, a mi juicio, que no soy experta en esta materia, una simple lectura me bastó para entender que esto no es defendible. Igual, pues, porque llega tarde. Coincido con lo que decía el señor Matos, que no es una alternativa de futuro a este proyecto, una propuesta que comenzó a idearse en el año 1988, se ha quedado totalmente desfasada, principalmente por el abaratamiento de la producción de las energías alternativas. Que tampoco me ha quedado claro el que cuando usted se refiere nuevamente al Estado y dice que un poco Canarias está a expensas de las directrices que marque el Estado. Yo ahí no discrepo absolutamente, creo que Canarias debe ser un ejemplo y deberíamos de forma determinante apostar por las energías alternativas con independencia de que, bueno, de que efectivamente sigamos el camino trazado por el Estado. Pero teniendo en cuenta y respetando, porque todas son legítimas las posiciones, yo creo que el pronunciamiento sobre la inviabilidad de esta central está más que constatado. Voy a estar a la espera de la explicación que le he pedido al principio para saber qué va a hacer Canarias, porque desde luego creo que ante los resultados de los tribunales, los resultados de los informes arrojados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Canarias debería tener claro que este es un proyecto obsoleto, un proyecto desfasado y que resulta completamente imposible su defensa. Pero bueno, voy a estar, como le digo, a la espera de sus explicaciones. Nada más. Gracias.
Muchas gracias, doña Gladys. Por el Grupo Parlamentario Podemos, doña Concepción Monzón.
Sí, buenos días a todos y a todas. Señor consejero, bien ha dicho que hace menos de una semana hemos hablado de este tema. Intentamos comentar el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia respecto a la autorización, que evidentemente es un acto administrativo, y por tanto la autorización por parte del Estado, siendo un acto administrativo, la decisión la tienen que tomar una vez que llegan los informes, precisamente como este, por ejemplo, en el que habla de la inviabilidad económica de una regasificadora en la isla de Tenerife. Y comentar algunas cosas que usted ha dicho y comentar algunas cosas que se dieron en el pleno y que por el tiempo no dio tiempo de comentarlas. Por un lado, primero que quiero recordar que hace un año Red Eléctrica de España tuvimos una reunión, la mesa de esta comisión de industria, y Red Eléctrica de España no tenía planificado nada, absolutamente nada, que tuviera que ver con el gas en Canarias. Y en esto me refiero ni a los proyectos de obra, ni a las demandas, a las futuras demandas energéticas que hubieran de electricidad, etcétera, etcétera. Y me refiero con el gas ciudad y, por supuesto, la regasificadora, que al final terminaría también suministrando el gas al gas ciudad. Por tanto, eso es llamativo y esto viene a redundar en la poca planificación energética que tenemos en Canarias. No se está teniendo en cuenta a la hora de planificar y, por tanto, nos da la sensación de que estamos planificando y poniendo infraestructuras energéticas que después no se van a usar. Es decir, vamos a redimensionar por encima aquellas estructuras que realmente necesitamos en Canarias y tenemos que ser eficientes. Ya usted lo ha dicho, tenemos poco territorio y, por tanto, tenemos que ser mucho más eficientes en materia energética. Cuando hablamos del gas, siempre se ha dicho por este gobierno que es la transición a las energías renovables. Yo creo que el tiempo del gas ha pasado, lo dije en el próximo pleno, ya no tenemos una transición, no podemos esperar 50 años para hacer una transición a las renovables, que es lo que toca amortizar el gas y una regasificadora con los costes que van a tener, aparte de la inviabilidad que tiene, y por tanto, ese tiempo ha pasado de la transición. No sé si ahora el discurso es el respaldo, que es la energía de respaldo que necesita Canarias, porque las renovables no se pueden controlar y, por tanto, para manejarla necesitamos una energía de respaldo. Pero yo creo y entiendo que en ese plan y en ese estudio que se hace tenemos que ir mucho más allá del futuro y de las nuevas tecnologías y de la nueva investigación que se está haciendo. Hay islas como Hawái en la que la energía de respaldo se va a hacer con energías renovables por las baterías y porque Tesla está estudiando esas baterías también. Y yo creo que aquí tiene que invertirse también en decidir en qué local podemos hacer eso. Aquí han venido a comparecer expertos que han dicho y han indicado que el gas no lo entienden, que la regasificadora no da lugar ahora en Canarias. Y por otro lado, cuando usted habla de que si se dice que el MIS para poner tanto el sistema gasístico como el sistema energético en un mismo MIS, Usted habla de la página 12 de ese informe donde dice que sí sería económicamente rentable, no es que sea bueno, sino que sí sería económicamente rentable si estuvieran unidos, pero también yo le digo que pase de página y que se lea la página 13, donde desmonta totalmente el que se puedan unir esos dos MIS, porque entre otras cosas, ni es realista los estudios que se hacen sobre el precio del gas, que evidentemente va a depender del mercado y puede subir, y que esto ocasionaría que los dos sistemas se pudieran desequilibrar y que por tanto todos los españoles, porque tanto el sistema gasista como el sistema eléctrico lo pagamos todos los españoles, independientemente de que aquí sea mucho más caro la producción de energía eléctrica, pues al final la estén asumiendo todos los ciudadanos, tengamos que asumir costes de infraestructuras que están infrautilizadas y que económicamente no son viables. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doña Concepción Monzón. Por el Grupo Parlamentario Popular, doña Astrid Pérez.
Un análisis exhaustivo de cuál era nuestro posicionamiento con respecto a la regasificadora. Pero bueno, consideraciones generales. En el Partido Popular siempre hemos defendido la implantación del gas en Canarias, porque la dependencia energética de Canarias, a nadie se esconde, al fuel oil, es superior o casi aproximadamente al 90%. Hace apenas 7-8 años rozábamos casi el 94-95%. Por tanto, desde el Grupo Popular entendemos que deben implantarse sí o sí otras energías alternativas al petróleo. En el Partido Popular creemos firmemente que debemos ir avanzando sin lugar a duda en la implantación de energías renovables. Pero la realidad es que en la actualidad la tecnología imposibilita que la energía pueda ser 100% renovable. Por tanto, creo que es claro y meridianamente coherente que debemos apostar por una energía que es objetivamente más ecológica y más barata que el fuel oil. Somos conscientes de que la izquierda en este Parlamento no quiere instalar gas en Canarias y con todo mi respeto me parece un discurso pueril, poco pragmático, ilusorio y un poco populista. Hay una sola realidad, entendemos, si no hay gas en Canarias, que reitero es mucho menos contaminante que el fuel oil, estaremos muchos años, me parece que más de lo que creemos, dependiendo en más de un 70 y de un 80% del fuel oil, porque la tecnología energética hace inviable que Canarias pueda depender única y exclusivamente del sol y del viento. El martes pasado hicimos un análisis de las diferentes resoluciones judiciales, también hablamos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, un informe que es preceptivo pero no es vinculante, hablamos también de que la Comisión Nacional hablaba casi que el proyecto se había quedado desfasado y también la autorización, también hablábamos de que hablaba de falta de viabilidad económica, pero la realidad es la siguiente, yo le preguntaba al consejero y se lo vuelvo a reiterar hoy. La competencia es del Gobierno español, del Gobierno del Estado, del Ministerio de Industria y Energía, la Dirección General de Política Energética. Yo, en este caso, interpelaría al Partido Socialista. ¿Qué va a hacer el Gobierno español? ¿Qué va a hacer el Gobierno español con esto? Sí, sería importante que yo creo que tiene más vinculación incluso. Es importante también, consejero, que usted nos diga si ha tenido alguna reunión con la empresa promotora del proyecto, cuál es la intención. Evidentemente seguirán adelante con la autorización que solicitaron en 2015, si se ha reunido usted o si alguien del Gobierno español se ha puesto en contacto, que sería un detalle, con el Gobierno canario para explicar qué va a hacer con eso, porque al final la competencia es del Gobierno español y, por tanto, bueno, nos preocupa mucho la actitud del Partido Socialista, que espero que no se reproduzca, desde luego, en el Gobierno de España. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Astrid Pérez, muchísimas gracias. Por el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, señor presidente.
Doña
señorías.
Socorro Beato.
Gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero. Hace menos de una semana, lo decía usted, hablábamos en una doble comparecencia, Por eso nos extraña, pero desde luego no vamos a aludir ningún debate. Estamos dispuestos a hablar cuanto quieran y cuando quieran de este asunto. Pero hablar de frente y hablar de verdad y hablar desde la coherencia. Porque no se puede decir lo mismo, lo contrario, confundir sí pero no, para la industria sí, para la navegación sí, para otra cosa no. Hemos cambiado de opinión. La decisión Lo decíamos en el pleno pasado, la decisión de la introducción del gas en Canarias no es un asunto de Coalición Canaria, no es un asunto de un partido, ha sido un asunto de todos los partidos en esta tierra, porque todos los partidos votaron favorable unas veces u otras los planes energéticos, las directrices de ordenación y, por lo tanto, son decisiones compartidas. Pero es que, además, el informe se lee sesgado, lo decía usted, el sistema gasístico y el sistema eléctrico hay que tratarlo en su conjunto. Eso es lo que dice el informe. Y el informe dice también que el Estado debe desarrollar el sistema específico gasístico para Canarias, que no lo ha hecho desde la Ley de Hidrocarburos del año 98. Por tanto, seguimos esperando. Seguimos esperando porque este es un informe que debe contestar el Gobierno de España, que es quien autoriza la planta. Y seguimos esperando también por ese nuevo cupo, porque no nos valen los anuncios. No nos valen los anuncios como en los convenios, como en el convenio de carreteras, como en el convenio de infraestructuras hidráulicas. No nos valen los anuncios, nos valen los hechos, nos valen la firma efectiva, nos valen las convocatorias efectivas, porque solo con la firma efectiva, con las convocatorias efectivas, no se van a perder esos créditos para Canarias. De lo contrario, se perderán y la responsabilidad será del Gobierno socialista de Pedro Sánchez. Seguidamente va a haber una comparecencia de un experto, don Hilario Martín Romero, que nos va a hablar y probablemente nos va a ilustrar, porque sabe mucho más de nosotros que en este asunto. También compareció a iniciativa de otro grupo político hace poco tiempo el señor Roque Calero. Y el señor Roque Calero decía que la soberanía energética absoluta en Canarias es hoy por hoy inalcanzable. Quiere decir que necesitamos una energía, por supuesto, de transición, y hay que valorar qué energía de transición empleamos, si la más barata y la menos contaminante, o seguimos con la que tenemos. Y hay que valorar también que necesitamos una energía de respaldo, porque, como dice el señor Calero, las renovables son difícilmente gestionables. Es decir, necesitamos una energía de respaldo que dé seguridad, que dé estabilidad al sistema. Por lo tanto, nosotros creemos que efectivamente el Gobierno ha sido prudente con ese anuncio para del Gobierno de España respecto a esa ley de transición energética, que seguimos también esperando, y desde luego eso no ha sido óbice para que el Gobierno pueda presentar en esta legislatura unos números que demuestran la apuesta por las renovables, la implantación de las renovables y la implantación de la potencia instalada. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doña Socorro Beato. Entonces, de nuevo, el segundo turno del señor consejero, don Pedro Ortega.
No.
Ay, perdón. Sí. Tienes muy bien quien te defiende aquí, Gustavo. Del grupo proponente.
Sí, muchas gracias. Mato.
Disculpa.
No se preocupe. Muchas gracias, señor consejero. La verdad, mire, mi partido tiene 140 años de historia. Si no hubiéramos cambiado de opinión en 140 años de historia, pues fíjese usted lo que estaríamos en pleno siglo XXI, en donde las cosas cambian a toda velocidad, pues, ¿qué estaríamos diciendo en estos momentos, no? Creo que las organizaciones políticas tienen la obligación de adaptarse a los tiempos que corren. No es lo mismo opinar sobre, además, cuestiones que tienen mucho que ver con los avances tecnológicos en el año 1980 que opinar sobre esas mismas cuestiones en el año 2018. Creo que el grave error sería tener opiniones sobre modelos energéticos para la actualidad del mundo en el que vivimos con referentes de hace 50 años. Yo creo que eso sí que es un error. El resto me parece un acierto, adaptarse a unos tiempos que cambian, en los que se está viviendo probablemente la revolución tecnológica más importante de la historia de la humanidad, a una velocidad que hace muy difícil adaptarse a los cambios, y donde el futuro resulta complicado de prever. Pero, desde luego, en materia energética hay algunas cuestiones que no duda ni el primo de Rajoy. y es que el uso de las energías fósiles tiene sus días contados, incluso por aquellos que la defienden, la siguen defendiendo, en un contexto de cambio en el que ya no tiene ningún sentido. Estamos viviendo en el mundo, desgraciadamente, una cierta involución por parte de algunos dirigentes políticos que tienen enormes responsabilidades en esta materia. Por ejemplo, la administración americana de Donald Trump se ha sumado al negacionismo del cambio climático y está tomando decisiones que, en fin, ni siquiera firmando los protocolos internacionales sobre cambio climático, lo cual es un paso atrás. Pero eso no significa que las cosas no vayan a dejar de cambiar. Las cosas están cambiando y lo que se trata es de acertar en nuestro pequeño territorio de cara al futuro y no cometer errores en torno a decisiones que se queden viejas y antiguas en poco tiempo si es que no lo están ya. Y esa es la clave del asunto. Y a quien gobierna se le exige una cierta capacidad de poner las luces largas, sobre todo en materia energética y en planificación. Y eso es lo que planteamos y pretendemos hacer desde el Grupo Parlamentario Socialista, con un debate que no va a acabar aquí, que es un debate complejo y que se está produciendo en todo el planeta. Por tanto, aquí no hay postulados, digamos, absolutistas en esta cuestión, pero estamos intentando acertar de cara al futuro. Hay una serie de cosas que son de política de pequeño, en fin, de andar por casa, que merecen alguna reconsideración. Por empezar por algún sitio. Hombre, decir que separa lo que va a decidir este gobierno, que le toca gestionar la política energética de Canarias hasta ver qué hace el gobierno de España con su ley de transición energética, a mí me parece que está cogido con alfileres. Por una cuestión, si eso fuera así, no entiendo por qué se aprobó un borrador de estrategia energética. Porque miren, el Partido Popular gobernó 8 años. Y no fue capaz de aprobar ni siquiera un borrador de ley de transición energética. Eso no fue un obstáculo para que este gobierno elaborase un proyecto, un borrador de directrices, de estrategia energética para Canarias hasta el año 2025. Decir que ahora las deja paradas porque ha venido un gobierno que quiere sacar adelante una ley de transición energética, a mí me parece un contrasentido. Yo creo que no debe parar el gobierno de Canarias su estrategia energética a expensas de que ahora hay un gobierno que quiera legislar, porque el anterior no lo quiso hacer. Eso sí, corrió 24 horas después de abandonar el gobierno a registrar con un cinismo político bastante, en fin, difícil de calificar, 24 horas después a registrar en el Congreso de los Diputados un borrador de ley de transición energética cuando estuvieron 8 años en el gobierno y no fueron capaces de registrarla. Más bien, las decisiones que tomaron fueron en una dirección contraria, algunas de las cuales son históricas. Desempolvar los permisos y las autorizaciones para las prospecciones petrolíferas a pocas millas de las costas de Canarias, dictar un decreto para acabar con las renovables, dictar un decreto para no regular el autoconsumo e impedirlo, y así un largo etcétera. Miren, este gobierno, el gobierno de España, está produciendo un cambio de política energética, obvio. Creo que la ministra ha sido aplaudida por todos los sectores, incluidos aquellos que quieren ir a una velocidad menor, pero desde luego se ha tomado como, en fin, nunca mejor dicho, como agua fresca la llegada del equipo de Teresa Rivera al Ministerio de Transición Energética. Y se han hecho cosas en pocos meses, con unas, digamos, equilibrios parlamentarios complejos. Entre otras cosas, se ha dictado el Real Decreto Ley 15/2018. Que apuesta por el autoconsumo energético, que ha acabado con el impuesto al sol, que introduce la posibilidad del balance neto, que introduce la posibilidad del el autoconsumo colectivo. Por ahí es por donde deben andar las cosas. El gobierno está apuntando una dirección, y creo que esa es la dirección correcta. Y a mí me gustaría que el gobierno de Canarias andara en ese camino, en esa dirección. Yo no digo que no lo esté haciendo, sino cuáles, digamos, los medios para conseguir esa misma finalidad. La ley de transición energética que se está trabajando, que entiendo que el consejero tiene información al respecto de cuáles están siendo las directrices, en algunas, no me refiero a información oficial, pero sí que hay entre los expertos del Ministerio, los directores generales y los secretarios de Estado se está elaborando documentación de trabajo y de estudio en relación por dónde van a ir las cosas en esa futura ley de transición energética. Y algunas cosas están claras. El gas no va a tener cabida en la transición energética que está diseñando el Gobierno de España. Como no lo tienen, las prospecciones van a quedar absolutamente prohibidas. Los nuevos permisos y autorizaciones para este tipo de explotaciones. Ya hay algunas cuestiones sobre la mesa que creo que, más allá de que cuando esté el texto estén más maduradas y más concretas, le permiten al Gobierno de Canarias seguir adelante en el diseño de su estrategia energética, si es que la va a hacer depender de las decisiones que tome el Gobierno de España. Es curioso que algunos hablen de la inestabilidad del Gobierno de España, de una situación caótica, etcétera, etcétera, y luego hagan depender las decisiones estratégicas de Canarias de lo que pase en el Gobierno de Pedro Sánchez. Tan mal no lo debemos estar haciendo. En nuestra opinión, además, en relación con algunas decisiones, tampoco podemos compartir algunas de las afirmaciones que han hecho algunos de los grupos. Decir que el cupo de la eólica solo les preocupa desde julio del 2017 es un poquito descarado. Se les ve bastante el plumero, porque el cupo del nuevo cupo de las renovables no lo ha dicho el consejero, ha dicho los grupos, en concreto la portavoz de Coalición Canaria, para que no hayan dudas. Hombre, decir que eso le preocupa desde julio, el anterior ministro del Gobierno del Partido Popular se había comprometido a tenerlo desde finales del año 17. Luego se comprometió a tenerlo en el primer trimestre del 18. Y cuando llegó el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, lo que se encontró es que no había nada. Y va a salir. No le quepa a usted la menor duda que va a salir. Hombre, también le digo que se aclaren, nos digan si vamos a Madrid o no vamos, porque cuando vamos se quejan y luego nos dicen que tenemos que ir para influenciar en nuestros compañeros de Madrid. Aclárense si vamos o no vamos, porque a veces vamos y les molesta, y cuando algunas otras ocasiones algunos otros dirigentes de Coalición Canaria sí que nos piden que vayamos, así que pónganse de acuerdo. Mire, no es que haya que decir una cosa la contraria y la siguiente, como ha dicho la portavoz de Coalición Canaria. Se puede estar en contra del gas ciudad y se puede considerar como mal menor el gas para los buques, que ya veremos, porque hay una tendencia también a que a lo mejor el gas para los buques se queda viejo en 10 años, y la tendencia es otra, pero bueno, no está en nuestra mano poderlo saber. Pero de luego se puede defender perfectamente y con coherencia que no aceptamos el gas ciudad y que sí podemos aceptar un uso para el suministro a buques, para la navegación marítima, del gas de los buques. Son cuestiones absolutamente compatibles, como lo es también defender un determinado uso del gas para usos industriales. Lo es perfectamente. Hay mucho que debatir, porque hay sistemas quizás de utilización del gas que no sean gas natural, otro tipo de gases que necesitan menos infraestructuras, que se pueden transportar, que no necesitan regasificación. Sobre esto hay otro debate que abrir, pero luego son posiciones absolutamente, asumibles y compatibles. Lo que dice lo que quiere establecer la futura ley de transición energética es que en el año 2050 el sistema eléctrico sea completamente renovable. Este es un objetivo, claro. Está en las directrices que se están trabajando para sacar adelante la ley de transición energética. Trabajemos en esa dirección también, para que el sistema de Canarias en el año 2050 sea 100% renovable o 95% renovable, o con los respaldos que hagan falta, o con las energías para el mix que sean necesarias, pero que sean menos contaminantes, que no nos frenen, que no nos vuelvan a dejar fuera de la revolución energética que se va a producir en el mundo y que se está produciendo en el mundo en estos momentos. Aquí habría que hablar del coche eléctrico, habría que hablar de las infraestructuras, habría que hablar de un montón de cuestiones. A nosotros nos parece que es más necesario, si el debate es que el gas hace falta para garantizar la viabilidad del sistema basado en las renovables, nos parece que es más necesario, y hay que poner más énfasis, por ejemplo, en un buen sistema de bombeos y de almacenamiento en la isla de Tenerife, que está por definir, que a lo mejor en una regasificadora. Esa es la cuestión. Es decir, que volvemos al inicio de nuestra intervención. Creemos que el Gobierno de Canarias debe replantearse el gas como sistema, en la estrategia energética de Canarias. Los dos informes son contundentes. Obviamente la decisión corresponde al Gobierno de España en un procedimiento. Yo no tengo muchas dudas de lo que va a decidir, pero bueno, tendrá que haber informes de los letrados, del Estado, etcétera, etcétera. Pero no obstante, sí que creo que esto nos permite, y termino, señor presidente, que el Gobierno de Canarias se replantee en su documento de estrategia energética, que no está finalizado, el papel que debe jugar la introducción del gas en Canarias de aquí al año 2025, al menos, que es la fecha que tiene ese documento. Veremos si luego es o no es ampliable. Lamentablemente o afortunadamente, señor consejero, hasta el último minuto de esta legislatura y toda la que viene probablemente seguiremos hablando de energía, de gas y de modelo energético, porque es el debate en el que está ahora la sociedad europea y la sociedad del mundo desarrollado. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Gustavo Mato. Y ahora sí, disculpe, don Pedro Ortega.
Gracias, señor presidente. Señoría, señor Mato, yo no he criticado el cambio de posición, Dios me libre. Yo, pues no, además lo quiero dejar claro porque yo, mi formación, sabe, soy biólogo, creo en Darwin. Darwin, sabe usted que tenemos el Big Bang, tenemos la evolución en las especies y la adaptación. La adaptación natural, esto es algo así, o sea, la selección natural ha sido como consecuencia de la adaptación de las especies en el cambio evolutivo. Partimos del Big Bang y llegamos a lo que somos hoy. Y en este momento estamos partiendo de una legislatura en la que partíamos del 8% de renovables y estamos llegando al 20% de renovables. Entonces, es tan cierto como que estamos aquí. Fíjese lo que le estoy diciendo. Por lo tanto, nosotros, en esa evolución, nos hemos encontrado que ha evolucionado el contexto. Y como usted dice, ha salido ha habido un cambio de gobierno, la ministra avisa un cambio de transición, una nueva legislación, que creemos que es de importancia, y en ese proceso de adaptación inteligente al cambio evolutivo, este gobierno decide, oye, pues vamos a esperar a ver qué es lo que dicen. Porque es verdad que, como usted ha dicho, se habla de que el gas se elimina o que el gas no se elimina del todo o que se elimina a media. Pues vamos a esperar en qué término se decide que se debe eliminar. Porque no pasa nada, porque seguimos avanzando en las renovables. Y eso, como esa es la clave, seguiremos avanzando en renovables. Y lo estaba diciendo, mañana mismo espero sentarme de la mano de los promotores por tercera vez con el Ministerio, antes lo hice con el Ministerio anterior, o luego con el nuevo, intentando impulsar juntos de la mano. Ayer estaba con el operador del sistema, intentando, porque he dicho desde el principio que Canarias se ha convertido en inspiración. Decía usted que la señora Teresa Rivera ha sido reconocida y este gobierno ha sido reconocido por el salto a las renovables. La Dirección General de Energía de la Comisión Europea ha convocado el Congreso de Islas Limpias Europea en Lanzarote como un referente de que Canarias podría ser inspiración para el resto de islas europeas. En los diferentes congresos nacionales de energía renovable nos preguntan que cómo lo hemos conseguido en 3 años haber dado ese salto. Yo siempre he dicho lo mismo, con el diálogo con el operador del sistema, los sectores, el promotores incluidos, y luego trabajando con las administraciones y con las consejerías competentes, en este caso Política Territorial y Medio Ambiente y la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, con un personal que se ha implicado y se ha volcado y se consigue. Por lo tanto, yo creo que el que nos hayan puesto está bien. Comentaba usted con la nueva ley, mire, hay cosas que se ha conseguido ahora que España no tenga el impuesto al sol, Canarias lo consiguió antes. Sí, los primeros que lo consiguieron lo conseguimos en Canarias junto con las Islas Baleares, o sea, fue la primera que se consiguió. Pero bueno, y de forma permanente en nuestro REF lo íbamos a consolidar, como usted sabe. Yo ahí no quiero hacer una cita que suelo hacer siempre, ojalá todos lo hubiésemos aprobado, pero todos no nos sumamos a que el impuesto al sol quedara definitivamente en Canarias. Pero bueno, esto es así. Con respecto al balance neto, le digo una cosa, no está todavía aclarado. Es decir, se plantea, pero yo no me baso en anuncios, me baso en hechos. Cuando yo lo vea, lo veremos, porque creo que además como autoconsumo, y ahí créame que soy partidario de que se avance por ahí, pero bueno, eso no existe en este momento. Con respecto a lo que me dice del gas, pues mire, estamos en una situación confusa porque tenemos que tener gas. El gas no puede desaparecer porque lo necesitamos para el sistema, para estar en la red europea de transporte. Las empresas que quieren montar sus depósitos de gas nos están comentando que no les salen los números si no se les colocan al mismo tiempo suministro a centrales eléctricas. Y bueno, y luego hablaremos otra vez al informe porque en el informe yo creo que es clarísimo lo que dice. Y además, si hacemos un escenario año, pues estaríamos mucho más claros. Me decía la señora Acuña que se ha leído el informe. Bueno, Si se ha leído el informe y usted me pregunta que por qué está el Estado, yo le respondo en el informe de la CNMC dice: acuerdo por el que se emite informe sobre la propuesta de resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que se otorga a la Compañía Transportista de Gas Canarias Socionorma autorización administrativa y reconocimiento en concreto de utilidad pública para la construcción de las instalaciones de una planta de recepción almacenamiento. Es decir, en el propio inicio del informe ya dice quién tiene la competencia para la autorización. No hay que buscar más allá. Esto es lo que toca. Y tiene que ser el Gobierno de España el que diga si autoriza o no autoriza, después de haber tomado en consideración o no este informe, porque insisto, es un informe preceptivo y no vinculante. Pero es verdad que el informe, yo dije antes que los estudios de lo que sería la Universidad de La Laguna, el informe de los Comités Nacional de Expertos para la Planificación Energética coinciden con el informe de la Dirección General de Política Energética y Minas, también tiene el mismo informe, y todos dicen lo mismo. Si consideramos, es decir, si unimos el sistema gasista y el sistema eléctrico, los ponemos juntos, y los flujos de capital que se generen ahí, los dos, los unimos, y esos dos flujos de capital los consideramos, resulta que unidos sale un flujo positivo. Es decir, es viable. Ahora bien, resulta que si separamos el sistema gasista del sistema eléctrico, resulta que el sistema gasista va a ser negativo, lógico, en principio hay que amortizar una serie de inversiones, pero el sistema eléctrico sale positivo si utiliza el gas como fuente de combustible. Y lo que dice ese mismo informe, que si se utilizan de forma conjunta, el sistema sale viable. Es decir, estamos despreciando, de alguna forma, si fuera sentido común, que obtendríamos unos ahorros para el sistema. El informe de los expertos, del Comité de Expertos para la Transición Energética, el Nacional, dice además, establece un escenario con un 49% de renovables. Y entonces dice, bueno, con un 49% de renovables y un 51% de energía convencional, claro, hablaremos de por qué aquí tenemos que hablar de energía convencional en Canarias, cuál es la diferencia entre el continente y una región ultraperiférica, que me gustaría ponerla encima de la mesa. Es decir, 49% de renovables, 51% de convencional. Si la convencional viene del fuel o la convencional viene del gas, la diferencia son 400 millones de euros anuales. Querríamos decir que si quitáramos el fuel y pusiéramos el gas, nos ahorraríamos, según este informe, 400 millones de euros anuales. Eso es lo que dice el informe de expertos. El éxito, hay miembros del PSOE, hay miembros de Podemos, hay miembros que yo le diría a la señora Monzón que pregunte a su compañero, al que estuvo en el informe, por qué entendió que ese 51%, ese 49% con ese 51% para Canarias, esa energía de transición y esa energía de respaldo, que me da igual lo uno que lo otro, es decir, vale lo mismo, es decir, tenemos que tener garantía de suministro para la parte que nos falta. Y quiero hablar de una cuestión. Hablar del 100% de renovables en el continente es mucho más fácil, porque hay energía renovable gestionable, hay saltos hidráulicos, aquí los tenemos que inventar, los tenemos que hacer. Por tanto, hablar de un sistema interconectado, también, es decir, tener renovables gestionables, tener un sistema interconectado que cuando se te cae tu central de un sitio, digamos en Andalucía, te llega de Cataluña y si te falta de Cataluña te viene de Francia o si no te viene de Portugal, son formas de sistemas interconectados. Ese privilegio no lo tiene Canarias, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de establecer un sistema. Hablando entonces de lo que sería Canarias. ¿Qué vamos a hacer con la regasificadora? Pues lo que diga el Estado. Yo no puedo hacer. Me preguntaba la señora Santana que si me había reunido con... No me he reunido con el Estado, no he tenido ninguna llamada. Sí que he tenido alguna conversación oficiosa con el operador del sistema Nagas, que por cierto, Red Eléctrica, señora Monzón, no tiene nada que ver con esto. Red Eléctrica solamente es transporte de energía eléctrica, es el operador del sistema eléctrico. Es en Nagas el equivalente al que tendríamos que referirnos por situarnos. Cada responsable es el que tenemos que dirigirnos. Pero Lo que sí quiero que quede claro es que Canarias necesita tener un sistema energético que, como decía el señor Mato, aunque ahora no me oiga, aunque digo que lo que usted decía, que debemos, en nuestra pequeña parcela, debemos procurar tener el menor número de emisiones de partículas de CO2, de nitróxido, de sulfuro, y además abaratar la factura, pero eso sí, con seguridad del suministro. Y ese, insisto, ya no es que lo digamos nosotros, no es que lo diga nadie, un comité de expertos nacional lo ha establecido como un modelo para Canarias, y eso lo pueden leer, lo pueden comprobar su señoría. Al respecto, por parte nuestra, seguiremos avanzando en las renovables y vuelvo a insistir en la ayuda para que la energía eólica marina cuente con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias.
Don Pedro Ortega, que ha pedido la palabra la señora Monzón, un minuto, por haber sido contradicha. No importa, señora Monzón, un minuto.
Sí, muy rápidamente, voy a ser muy breve. Yo me refería a Red Eléctrica de España en el sentido de planificar las obras con respecto al consumo energético. Si va a haber un gas ciudad y va a haber un consumo de gas, se supone que va a haber una reducción del consumo energético. Eso no está en la planificación ni tiene datos Red Eléctrica de España. Eso es lo que yo me refería y no que Red Eléctrica de España fuera responsable del gas en Canarias, que ya lo tenía claro. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, señor consejero. Gracias, señora Monzón. Y pasamos al siguiente asunto del orden del día, que es una pregunta de la señora diputada, doña María Guadalupe González Taño, dirigida al señor consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. Doña Guadalupe.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor consejero. Bueno, La Palma es una isla... Es curioso porque La Palma es una isla que tiene una imagen cuando llega la gente o incluso la gente que vive en la propia isla, de una isla poco tecnológica. Los visitantes ilustres o la gente que visita la isla, yo creo que se lleva una impresión de las plataneras en la imagen y, por tanto, considera que no es una isla tecnológica. Y, sin embargo, contiene tres de las instalaciones tecnológicas de referencia de las 24, me parece que son, o 25 que hay en España, creo que en Canarias hay 6, o por lo menos eran los últimos datos que yo tenía, y de esas 6 que existen en Canarias, 3 están en La Palma. Son el Instituto de Astrofísica de Canarias en sí, el Gran Tecán es el segundo, y el supercomputador que da respaldo a las investigaciones efectuadas por el IAC y el Gran Tecán. El despliegue de fibra enorme que se hizo para la instalación del supercomputador fue una de esas paradojas tecnológicas de nuestro siglo. Llegó a Breña Baja el cable de, probablemente el tubo de banda ancha, cable técnicamente, no sé cómo se llama, pero el más, probablemente uno de los más potentes del mundo, llegó concretamente precisamente a la central en Breña Baja, que es el punto de acceso a la isla. Y, sin embargo, en ese momento, hace unos años, las conexiones de telefonía móvil, las instalaciones de banda ancha, todo lo que tenía que ver con la tecnología en la isla era absolutamente deficiente. Es más, el municipio, yo siempre le tiro un poco de las orejas, le tiraba de las orejas a los responsables del Instituto de Astrofísica de Canarias y el propio ministerio, porque el municipio que alberga en estos momentos dos de esas instalaciones tecnológicas, que es Garafía, prácticamente no tiene acceso a Internet, ¿no? Es una paradoja de nuestro siglo, ¿no? Por eso la pregunta, por eso, a pesar de todo eso, en La Palma hay que hacer un esfuerzo por parte del Gobierno de Canarias, y sabemos que se está haciendo, para que el despliegue de banda ancha llegue a toda la isla y poder aprovechar esas posibilidades, no solo para la conexión lógica de los hogares hoy en día, es casi un producto de alta necesidad el acceso correcto a Internet, pero además para las empresas y para aprovechar, si se puede algún día, ese impacto que puede tener en positivo la tecnología que abarca la isla, pues el Gobierno de Canarias ha hecho un esfuerzo este último año, ya lleva haciendo un esfuerzo tiempo, pero específicamente a través de una subvención. Veíamos que en los informes que hemos estado consultando, sobre todo el año 2017, que la llegada de banda ancha, la situación de banda ancha básica en Canarias es de una media del 62%, son los datos que manejo, y luego que es una media porque está en el 90% en las islas de Gran Canaria y Tenerife, alrededor del 80% con diferencias entre las islas de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, y mucho más baja era, y afortunadamente se arbitró una iniciativa en las islas de La Gomera y El Hierro. Y en el año 2018 se pone en marcha, el año 2017 se hizo en La Gomera y El Hierro, en el año 2018 se pone en marcha una iniciativa, una subvención de 2 millones de euros para mejorar el acceso de banda ancha en las islas de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, que en el caso de La Palma significó casi 600.000 euros para que la banda ancha llegara a casi 3.000 habitantes de 20 núcleos poblacionales de los municipios de Barlovento, Breña Baja, Punta Llana, Tijarafe y Villa de Mazo. Básicamente, señor consejero, queríamos plantearle qué valoración hace usted de esta iniciativa y de su recorrido, y también, en general, cómo ve usted este despliegue y si podemos contar con que en un breve plazo de tiempo podamos tener acceso a banda ancha absolutamente en todos los puntos de la isla de La Palma. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Guadalupe González. Señor consejero, don Pedro Ortega.
Gracias, presidente. Señora González, pues, como usted conoce, mi departamento inició en el 2016 una actuación para fomentar el despliegue y la adopción de redes y servicios para garantizar la conectividad digital, y esto está enmarcado dentro de la estrategia RIS3 de Canarias. El objetivo no es otro que el de incentivar el despliegue de infraestructuras y de servicios de banda ancha a muy alta velocidad. Y concretamente, como usted mencionaba, en el 2016 publicamos ya nuestra primera convocatoria, tuvo un presupuesto de 2 millones para las islas del Hierro y La Gomera, y conseguimos con ella llegar a unas 13.100 personas, llevarles banda ancha a muy alta velocidad. A finales del 2017 ya sacamos una nueva convocatoria, la sacamos anticipada de cara al 2018, por otros 2 millones de euros, que fue destinada, como usted ya mencionó, a Lanzarote, a Fuerteventura y a La Palma. Los resultados de esta convocatoria, en lo que se refiere a la isla de La Palma, van a permitir la extensión de la banda ancha de muy alta velocidad en Barlovento, en Breña Baja, en Punta Llana, en Tijarafe y en la Villa de Mazo. Con ello se va a llegar a 2.700 personas que están distribuidas en 20 núcleos de población. Los proyectos de despliegue se están desarrollando en dos fases en las que se subvenciona el 85%. La primera finaliza en octubre de este año, finalizó, con una inversión de aproximadamente de 350.000 euros, y la segunda en octubre del 2019 con una inversión aproximada de 352.000 euros, con lo cual estaremos en torno a 700.000 euros. Estas actuaciones de extensión de la isla de La Palma se han visto complementadas, además, por la convocatoria anual de extensión de banda ancha que realizó el Ministerio en el 2017 y que benefició a 29 núcleos de la isla de La Palma. Además, durante el 2017 y el 2018, mi departamento ha participado activamente en el proceso de consulta pública del Ministerio para identificar la zona blanca que determina a qué zonas pueden ser objeto de ayudas de Estado para la extensión de banda ancha, algo vital para poder conseguir financiación para esta extensión de la banda ancha. En este sentido, la Consejería realizó un análisis para la identificación de zonas específicas, de las que 22 correspondían a La Palma, siendo consideradas finalmente por el Ministerio únicamente 2 de ellas, y que están ubicadas ambos en el municipio de Los Llanos de Linares y dentro de los núcleos Los Barros y Triana. La segunda de las consultas de identificación de zonas blancas comenzó el pasado 14 de noviembre y va a finalizar en una primera fase el próximo 31 de diciembre. Y ahí ya podremos saber cómo queda. Por otro lado, según los datos que ofrece el Ministerio, la situación de la banda ancha de La Palma ha mejorado mucho con respecto del 2017, pero sin embargo esta mejora no se ha visto reflejada por igual en todos los municipios, es decir, no ha sido una mejora homogénea. En este sentido, el planteamiento que estamos haciendo de cara al futuro es analizar los resultados que alcance en Canarias la convocatoria nacional del 2018 de ese plan de extensión de la banda ancha de nueva generación, el plan 300%, que es un plan del Ministerio, y en base a lo que veamos o a los resultados de eso, estableceremos un marco de actuación ya más selectivo que actúe en los municipios que están más desfavorecidos en términos de cobertura de banda ancha, de forma que en el 2020, es nuestra previsión, todos los municipios de Canarias presenten una cobertura razonable. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, don Pedro Ortega, señor consejero de Economía e Industria. Bueno, llegado a este punto, le liberamos, señor consejero, para que usted decida lo que mejor considere, puesto que el siguiente asunto del orden del día ya corresponde a otra persona. Señorías, pues, si les parece, vamos pasando al tercer asunto del orden del día, que es la comparecencia del profesor del profesor don Eladio Martín Romero González, del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad de Sevilla, sobre las causas que están impidiendo la aprobación definitiva de la Estrategia Energética de Canarias, a petición del Grupo Popular. Como de costumbre, si me permiten, vamos a hacer un pequeño relato de la biografía de don Eladio Martín Romero González, que es licenciado en Geografía, en Antropología Social y Cultural y Derecho, y doctor por el Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla. Es también diplomado en Ingeniería y Gestión Ambiental y en Gestión y Administración Pública. Actualmente es profesor del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental y coordinador académico-científico de la Cátedra de INERCO de Riesgos para la Seguridad Industrial de la Escuela Técnica Superior de Universidad de Sevilla. Cuenta con más de 20 años de relación profesional con Canarias, habiendo dirigido máster de Ingeniería Medioambiental tanto en Gran Canaria como en Tenerife, y máster de Ingeniería y Gestión, de Programa Superior de Ingeniería y Gestión Ambiental también, y realizado estudios de impacto ambiental en varias infraestructuras eléctricas en Canarias, y ha colaborado con la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias desarrollando importantes trabajos para la compañía Endesa y también para la empresa Enagás. Esta es la pequeña biografía de lo que es una dilatada vida profesional y docente, universitaria, y nosotros nos sentimos muy honrados de tenerlo hoy aquí, don Emilio. Estamos a su disposición. Yo recordarle que, bueno, yo creo que ya lo conoce de sobra también, cómo es el ámbito parlamentario con los tiempos. Yo la idea que tengo de proponerle, señorías, es de que el compareciente tenga un tiempo de 10-12 minutos, 5 minutos ampliables a 7 los grupos, me parece suficiente para hacerle preguntas, puesto que no se trata de un debate hoy con él, sino más bien de ver lo que no, y después cerraría también con otros 10-12 minutos don Emilio en función de lo que le hayan planteado los distintos grupos. Así que usted tiene la palabra cuando quiera.
Bien, buenos días, muchas gracias. Ya era un reto comparecer en esta sede en el día de hoy, y se hace doble después de la comparecencia del señor consejero en un tema que está obviamente tremendamente relacionado con la intervención que les traigo, ¿no? Antes de nada, evidentemente, les agradecemos la invitación para compartir con todos ustedes pues estas reflexiones en relación a la cuestión energética en Canarias. Nuestro compromiso permanente con el desarrollo industrial sostenible nos obliga a atender esta petición apelando lógicamente al rigor y a la solvencia que el asunto exige. Hemos visto que hay dificultad para la contextualización normativa de la problemática de la planificación energética. Y es obvio que para definir esa contextualización debemos atenernos a las disposiciones legales vigentes para abordar un asunto en un territorio vulnerable, archipiélago y con 6 sistemas aislados que condicionan en gran manera lo que realmente se puede hacer. He escuchado esta mañana y en las comparecencias y en la preparación para esta comparecencia, comparecencias previas de varios expertos y la propia de la semana pasada del consejero en sede parlamentaria. Y claro, el problema creo que deviene de la sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de marzo de 2011 en relación a la Ley 11/1997 de regulación del sector eléctrico canario, porque esta sentencia del Tribunal Constitucional, como saben, es la que delimita claramente esa planificación estatal que corresponde al Estado, cuestión que, como saben, ocurrió para con otras 3 comunidades autónomas. Por tanto, a esta escala, lo que tenemos en vigor es el documento de planificación energética, Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020, que fue debidamente sometido al debate en el Congreso de los Diputados el 29 de septiembre de 2015 y que quedó aprobado el 16 de octubre mediante un acuerdo del Consejo de Ministros. Igualmente, la última modificación es de julio del año pasado, precisamente relativa a la problemática de la planificación de la red de transporte por los conocidos problemas con algunas instalaciones en Fuerteventura. Bien, bajo este marco básico y dando por conocidos y superados todos los planes anteriores, el Gobierno de Canarias, como también se ha recordado aquí esta mañana por su señoría, mantiene un documento borrador en fase de documento preliminar, que es la CAN 25, aunque no se ha iniciado aún el procedimiento para la evaluación ambiental estratégica, que viene exigida, como ustedes saben, por la Ley 4/2017 de 13 de julio de suelo y de los espacios naturales de Canarias. Será, por tanto, este proceso de evaluación ambiental estratégica ordinaria el que deberá determinar la compatibilidad de esta estrategia energética con otros planes en el amplio y riguroso contenido del estudio ambiental estratégico. Es evidente que se hace urgente el inicio de la aprobación de un documento de estas características, en tanto que los tiempos de tramitación difícilmente estarán por debajo de los 3 años y medio, 4 años, en función de las exigencias que tiene precisamente en la fase de información y participación pública, como sus señorías conocen. Es preciso resaltar que ya la Ley del Sector Eléctrico obliga a la coordinación de las instalaciones energéticas con los instrumentos de ordenación del territorio y urbanístico. Por lo tanto, cabildos y ayuntamientos deben establecer las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y nos recuerda el Real Decreto la protección de las instalaciones existentes. Es evidente, por tanto, que no es posible una planificación del territorio sin la participación de estas administraciones y tenemos ejemplos, como lo ocurrido el año pasado con las conducciones para el gas de aire propanado, detenido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, como saben, o la ya añeja problemática en el trazado y conducción de líneas eléctricas, no solo en su justificación medioambiental, sino también en su propia justificación sustantiva. La ECAN trata de abarcar un conjunto de escenarios energéticos en base a la proyección del PIB y de la población en Canarias. A partir de un escenario tendencial, que denomina alternativa cero, propone un escenario corregido en base a 3 supuestos: la potenciación del ahorro, la eficiencia energética y la maximización de la penetración de las energías renovables. También en cuanto a la consideración de las emisiones de gases de efecto invernadero, destaca que 2 sectores aglutinan el 95% de las emisiones en Canarias, el sector eléctrico y el sector transporte. Permítanme que entre en detalle en estos números. La generación eléctrica convencional en Canarias supone en el escenario tendencial un 56.77%. Y pasaría en 2025, con la alternativa propuesta, a un 50.93%. Nos parece una proyección acertada. Pero esa proyección solamente es posible conseguirla con la introducción del gas natural, inicialmente en Tenerife y en Gran Canaria, como combustible alternativo para la producción eléctrica. De hecho, se recoge explícitamente en la estrategia en el eje prioritario E16 y ya se contenía, lo recuerdan todos ustedes, en el PECAN de 2006. Complementariamente, no es menos relevante la consideración para el fomento de la valorización de residuos con generación eléctrica, el eje prioritario E1.3, planteable, en nuestra opinión, incluso a escala provincial, para el completo aprovechamiento de los residuos urbanos, que también incidiría sobre la reducción de los sectores difusos. No obstante, las emisiones fijas se han reducido en Canarias un 15% frente al 9% de la media nacional, tomando como año de referencia 2008, enfatizando así las palabras del señor consejero en su intervención precedente. Eso ha sido debido gracias principalmente a los esfuerzos de Endesa para la adaptación de sus grupos a las mejores tecnologías disponibles, garantizando así el funcionamiento con la generación de respaldo. No sería, por tanto, esta razón la que pudiera justificar por sí sola la búsqueda de alternativas de localización para nuevas plantas de generación térmica en ninguna de las islas. Y tampoco entendemos justificadas acciones en este sentido, a corto o medio plazo, por el emplazamiento de las actuales instalaciones en la costa, sujetas, eso sí, a los debidos estudios de vulnerabilidad y resiliencia en el marco de la planificación para la adaptación al cambio climático contenida en el Acuerdo de París. En cuanto al transporte por carretera, la alternativa tendencial de la estrategia considera la mejora de la eficiencia de los nuevos vehículos, la reducción del consumo y las emisiones de los mismos y la sustitución del parque antiguo. Con la alternativa propuesta en la estrategia, las emisiones del tráfico pasarían del 38.35 tendencial al 43.56. Este incremento se presenta aún con el impulso de la introducción del vehículo eléctrico, que entendemos extensivo a todos los vehículos de bajas emisiones, y otros de menor consumo o el fomento de la movilidad sostenible. Al igual que en el caso anterior, la proyección parece acertada. Los esfuerzos del Gobierno de Canarias para la aminoración de las emisiones de los sectores difusos, tomando también como año de referencia 2018, supone un 31% frente al 22% de la media nacional. Con todo, como también se ha encargado el consejero de recordar, el principio que jalona todo el marco legislativo y reglamentario es representado por la necesaria y obligatoria seguridad del suministro. Para este fin, el Real Decreto 738/2015 de 31 de julio regula la actividad de producción de energía eléctrica en los territorios no peninsulares específicamente. Según la previsión contenida en este Real Decreto, en la primera quincena del mes de enero de cada año, el operador del sistema debe presentar un informe en el que se expliciten las necesidades de potencia que existan para así asegurar la demanda en un horizonte de 5 años, que deberá ser analizado por la Secretaría de Estado de la Energía, órgano que resuelve convocando un procedimiento de concurrencia competitiva que exigirá la obtención por los ofertantes de la resolución de compatibilidad. El problema es que, hasta el momento, nada se ha determinado aún para los umbrales 2017-2021 ni para 2018-2022. Debemos entender la reunión anunciada en el Ministerio esta mañana por el señor consejero en el orden de ir abonando esta resolución para el próximo mes de enero. Ante este escenario, debemos ser conscientes de que las instalaciones a las que se otorgue la resolución de compatibilidad por la Secretaría de Estado de Energía deberán contar con la autorización administrativa previa antes de su inscripción definitiva en el registro, con independencia de que se trate de instalaciones de tipo A, convencional, o tipo B, alternativa. Hablamos, por tanto, de todas las instalaciones de generación, sin excepción. Podemos encontrar algunas soluciones en la estrategia, en el documento borrador actual, que podemos garantizar que no habrán alcanzado la autorización ambiental en todo su periodo de vigencia. Es decir, que llegaremos a 2025 sin que tengan la autorización para su puesta en marcha. Carentes, por tanto, de autorización administrativa previa y perdiendo su condición de compatibilidad. Por otra parte, el parque de generación convencional existente está siendo objeto casi en su totalidad de revisiones para el cumplimiento de la Directiva de Emisiones Industriales. Con seguridad serán actuaciones necesarias en el marco del referido Real Decreto 738/2015 para garantizar el abastecimiento. Evidentemente, todos, Parlamento, gobiernos, operadores, la sociedad civil, requieren seguridad jurídica ante esta situación. En nuestra propuesta se basa en la implantación de un límite o una frontera que debe ser clara entre las infraestructuras, equipamientos y servicios capaces de satisfacer la garantía y seguridad del suministro en condiciones de cantidad y calidad del servicio básico, con las máximas cotas de protección medioambiental, adecuación territorial y urbanística. Frente a el desarrollo real y potencial de otras alternativas de generación y suministro. Parece claro que solo del lado de las deseadas energías alternativas, eólica y fotovoltaica fundamentalmente, no se podrán satisfacer las necesidades básicas para el desarrollo económico y el bienestar social de la sociedad canaria, ni a medio ni a largo plazo. Por eso no resulta apropiado en rigor denominar a estos procesos como en transición, pues nunca llegarán a completar su independencia, al menos en base al conocimiento científico y tecnológico existente a día de hoy. Técnicamente, no se debe planificar en base a suposiciones. En la situación actual, ocurre que algunos árboles no permiten visualizar la completa y compleja dimensión del bosque, señorías. Además, la aparición de algunas iniciativas crean opinión sobre aspectos en los que todos podemos estar de acuerdo, pero que no recuerdan la necesidad previa de establecer propósitos a partir de tener complacidas las exigencias sociales, económicas y legales para la seguridad del suministro. Y es que ni siquiera podemos servirnos de las directrices de ordenación del sector eléctrico aprobadas inicialmente en noviembre de 2013 y que, como saben, quedaron obsoletas antes de su aprobación definitiva. Es necesario referir, no obstante, que los inventarios de estas directrices están plenamente vigentes en nuestra opinión. La indefinición de las infraestructuras energéticas necesarias en Canarias, decían las 12, imposibilita la ejecución y puesta en marcha de gran parte de las infraestructuras planificadas, además de aumentar la vulnerabilidad de los sistemas energéticos canarios y de poner en riesgo la garantía de suministro, y supone una paralización de la inversión económica y de pérdida de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, con los perjuicios que ello genera no solo en el ámbito energético, sino también en la economía de la región. Cierro comillas. También se advertía que la presencia de la refinería Cepsa era el elemento fundamental para la seguridad en el abastecimiento de combustibles en las Islas Canarias. La nueva situación, conocida por su señoría, exige una acción rápida y eficaz respecto al transporte con doble transbordo y almacenamiento suficiente y seguro de combustible en Canarias. Hasta la fecha, las circunstancias en Canarias, PIB y población, como dijimos al principio, han favorecido un diagnóstico afortunado en relación con el resto de España, aunque aún lejano de las exigencias contenidas en los protocolos internacionales que tenemos suscritos. Mantenimiento de la calidad y cantidad de suministro, con un TIEPI bastante aceptable, reducción neta de emisiones, mejora de la calidad del aire en función de los datos de la red de emisión de calidad del aire de Canarias y mejora en la eficiencia de los sectores difusos. Toca ahora potenciar la diversificación energética, que es el gran capítulo pendiente de los escenarios de planificación precedentes en Canarias. Es decir, los ciclos combinados con gas natural, todos los posibles, la valoración energética de residuos, ya aprobada en el caso de Tenerife, si quieren aprovechamiento de biomasa, el almacenamiento energético a media y gran escala, optimizando hasta el límite la generación eólica y fotovoltaica principalmente, siendo esa frontera la seguridad del suministro, como venimos advirtiendo, y la autogeneración y la implementación de sistemas de ahorro y eficiencia energética. Respecto a la generación distribuida, voy terminando, señor presidente, es decir, instalaciones de combustión por debajo de 50 megavatios, debe atenderse muy especialmente en el ámbito de las alternativas exigidas en la evaluación ambiental estratégica, siempre que hayan sido aprobadas inicialmente como técnica y económicamente viable. En este sentido, recordemos que tanto la planificación regional como la insular queda bajo la tutela de esta evaluación ambiental, con carácter, aquí sí, preceptivo y vinculante para la autorización sustantiva en todos los casos. Más tarde, en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de cada proyecto, otra vez será necesario demostrar la viabilidad ambiental de los procesos de generación seleccionados y que serán sometidos a las diferentes fases de información y participación pública prevista. De otro modo, no será posible dar cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 738/2015 de 31 de julio, el que regula la actividad de producción de energía eléctrica en territorios no peninsulares. En este sentido, sería necesario adecuar la ECAM 25 a todas estas nuevas realidades antes de iniciar el procedimiento de aprobación mediante la evaluación ambiental estratégica. Por todo ello, señorías, en nuestra opinión estamos en una situación de riesgo que precisa, en nuestra opinión, reiteramos, la iniciativa legislativa que facilite tanto al Gobierno de Canarias como a los cabildos insulares las vías para la promoción de un desarrollo económico, social y medioambiental en todo el territorio, pero siempre con las debidas garantías jurídicas. Muchas gracias.
Gracias, don Emilio. Pues ahora pasamos al turno de los grupos parlamentarios. Grupo parlamentario de Podemos, doña Concepción Monzón. Ya digo que serían 5 minutos un poco flexibles, vamos, en toda la medida de lo posible.
Gracias, que si no nos encendía esto. Muchas gracias. Bienvenido, don Eladio. Le agradecemos su comparecencia en esta comisión. Yo con su intervención, que además ha sido muy técnica y muy legislativa, me gustaría sí hacerle una serie de preguntas con respecto al modelo energético que usted entiende que en Canarias es viable. Ya le he escuchado diciendo que, a su entender, el gas es una alternativa, es algo que debe introducirse en Canarias. Nosotros no compartimos esa opinión, pero sí me gustaría comentarle y hacerle algunas preguntas al respecto. Nuestro sistema eléctrico, como usted lo ha dicho, son sistemas eléctricos aislados, excepto Lanzarote y Fuerteventura, que sí están interconectados. Y precisamente por ser islas y porque nuestros sistemas, evidentemente, incluso la situación entre una isla y otra, las profundidades del mar en las fosas marinas que existen entre unas islas y otras, incluso hay dificultades en esas interconexiones entre islas y además el coste que supone también esas interconexiones, entiendo que eso nos tiene que hacer mucho más ágiles a la hora de implementar, analizar, estudiar y promover qué alternativas tenemos en las islas para tener un sistema seguro, como usted dice, de suministro, pero además descentralizado. Entendemos que ese es el quid de la cuestión en el sistema energético en Canarias. Descentralizar para no depender, antes hablaba de las infraestructuras que se generan en Canarias, la sensación que se tiene es que se generan muchas infraestructuras sobredimensionadas. Hablábamos del mix energético. Si nos conectáramos a Red Eléctrica de España y viéramos cuál es la introducción en el mix energético en estos momentos en cada una de las islas, bueno, yo he tenido datos de la semana pasada, podemos ver que varían entre un 4% de energías renovables contando fotovoltaica y eólica, que evidentemente la fotovoltaica es menor que la eólica, pero estamos entre un 4% y un 12%, una media entre un 6 y un 7% es ahora mismo el mix de energía eólica. Sin embargo, estamos instalando parques eólicos, afortunadamente se ha desbloqueado después de muchos años y después de incluso tener sentencias y bueno, algún tipo de corrupción relacionada con las renovables en Canarias, y por tanto se está avanzando en ese camino. Se habla también de la offshore, pero eso también tiene un coste, o sea, el poner molinos también con la profundidad de nuestras aguas, eso tiene un coste que no todos los técnicos aquí tampoco están a favor de que se ponga ese sistema de energía eólica. Y evidentemente la fotovoltaica como parques de producción energética en Canarias también son complicados porque somos un territorio reducido con una densidad de población muy grande y no tenemos una disponibilidad de suelo, aparte usted lo ha relacionado con los planes de ordenación, que evidentemente muchas veces no se tiene en cuenta, pues esos parques que a lo mejor deberían ser públicos asociados a otro tipo en temas de industria o en parques también agrícolas en los que se pudiera combinar la producción de energía con otro tipo de producciones. Pero en cualquier caso, Voy a empezar a hacerle preguntas claras sobre el sistema energético en Canarias. Como usted sabe, hay una proyección, en este caso de Chira-Soria, en la isla de Gran Canaria, para poder acumular la energía potencial, en este caso la energía que no se puede producir. Pero usted, que es químico, es ingeniero químico, entiendo, de la especialidad es en química, me gustaría que nos hablara un poco de las baterías. ¿Cuál es el futuro de las baterías? Tenemos proyectos, hemos leído hace poco proyectos en las islas de Hawái, por ejemplo, en que Tesla está apostando claramente por el que esa energía de respaldo dentro del suministro energético sea también renovable. Es decir, que seamos capaces de acumular en esa batería esa energía eléctrica para que después sirva de energía de respaldo en el mismo territorio. Estamos hablando en islas Hawái pequeñas de 80.000 habitantes, evidentemente Canarias, estamos hablando de un archipiélago que tiene 2 millones de habitantes, pero sí podemos empezar a trabajar proyectos más localizados en territorios, como decía, descentralizar. Tenemos ciclos combinados que son de gran potencia, por tanto son poco flexibles a la hora de disminuir la generación eléctrica, y eso obliga a que tengamos que parar, por ejemplo, parques eólicos cuando, digamos, que se está produciendo mucha energía. Las horas valles también, que perdamos en esas horas valles, y que, por ejemplo, con un sistema donde introduzcamos el coche eléctrico, que es capaz de acumular y generar energía a su vez para suministrar la vivienda, sean las propias baterías que estén en la vivienda. Hablamos de que en Canarias, con el autoconsumo, podríamos incluso reducir un 30% de la producción de energía centralizada que hay en Canarias, y que, por tanto, las familias podrían, familias, colectividades, industrias, etcétera, podrían suministrar y generar su propia energía, con lo cual estaríamos democratizando también la energía. Y, por tanto, con todo esto le pregunto si con todo este mismo usted cree que esto es posible dentro de un plan energético en Canarias, de ahondar más en esos temas que estamos hablando, en introducir el autoconsumo con una flexibilidad mayor del sistema, con una mayor transparencia en el pago de la producción de energía eléctrica, con una mayor democratización, con un establecimiento de parques eólicos públicos más eficientes, con más repotenciación, donde aprovechemos y seamos más efectivos en el terreno, y otras fuentes de energía que podamos tener, como la geotérmica, la que usted no ha hablado, que me gustaría saber su opinión también sobre el sistema. Y bueno, usted comentaba de la red de transporte, por ejemplo, la isla de Fuerteventura, que está también judicializada con los temas de transporte. Hay un proyecto con Marruecos, del que se ha hablado, está en un cajón del Gobierno de Canarias, pero existe ese proyecto de conexión de la isla de Fuerteventura con Marruecos para, digamos, ser la autopista de canal. Eso es lo que la sociedad de Fuerteventura no quiere, que al final tengamos unas torretas más grandes, sean el punto más alto de todas las islas, al final, para dar seguridad a un sistema, porque no entendemos que la conexión con Marruecos tenga que dar seguridad al sistema, sino simplemente porque el negocio de la energía a lo mejor en manos de unos pocos. Al ser islas, somos muy dependientes del exterior. Cualquier contingencia que pudiera haber con cualquier conflicto internacional o de transporte nos dejaría en una situación muy difícil. Y, por tanto, yo creo que el camino que tiene que darse en Canarias es precisamente ir al mayor autoabastecimiento posible, ser lo más autosuficientes posible, tener más soberanía energética. Y, por tanto, en ese sentido, le pregunto, en su opinión, ¿cuáles serían los pasos que se tendrían que darse en estos momentos? Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doña Concepción Monzón. Grupo Parlamentario Popular, don Agustín Hernández.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor Romero, bienvenido a esta comisión. Desde luego, antes el portavoz del Grupo Socialista se refería a la posibilidad y al derecho que tienen las organizaciones políticas a modificar sus posicionamientos de partida. Yo añadiría también la responsabilidad de todos, incluso el nuestro, que ha tenido también responsabilidades en el área de industria, por supuesto que sí, pero llegado a este punto y en este momento en el que se está debatiendo la estrategia energética canaria, es muy bueno aportar sobre todo rigor y solvencia. Profesor Romero, desde el punto de vista académico, pero también desde la experiencia profesional, pues evidentemente yo creo que hoy con seguridad nos va a dar esa luz que a veces necesitamos para aproximarnos a un tema tan sensible y donde se están escuchando muchas cosas, a veces pues creemos desde el Grupo Popular con una falta de coherencia, desde luego sin ese rigor y ese conocimiento del sector que hablamos, y es bueno las aportaciones muchas veces, la tuvimos hace unos meses del profesor Calero, hoy del profesor Romero. En cualquier caso, yo preguntaba al Gobierno hace unos meses por la situación actual de la estrategia energética de Canarias y en su propia respuesta dejaba muy claro la importancia de este documento y lo definía como la guía que ha de acometer la transición hacia un nuevo modelo energético más sostenible y que contribuya al crecimiento económico y social de Canarias. Y además, este nuevo documento debería de ser el documento que planificara sectorialmente y que desarrollara las directrices de la política energética. Lo cierto es que todavía a fecha de hoy estamos en un documento preliminar, lo cual nos preocupa. Pero en cualquier caso, esta demora, sin embargo, puede tener alguna virtualidad, alguna ventaja, y es que nos pueda servir a todos, con la ayuda de los expertos también, actualizar la metodología utilizada en su momento para ese documento preliminar y actualizar también los costes de determinadas energías. Hablamos hace poco de los costes que hace unos años suponía la fotovoltaica y ese abaratamiento de esos costes a día de hoy. En definitiva, pues probablemente nos pueda servir para poner al día todas estas cuestiones, y que ello, por supuesto, no conlleve cuestionar algunas infraestructuras básicas que están contempladas desde el PECAN 2006 y de antes, incluso de esa fecha. Y en ese sentido, profesor Romero, esas infraestructuras básicas que vienen reflejadas, algunas ya hoy se han puesto de manifiesto en la comparecencia del consejero, la regasificadora de Tenerife, también la de Gran Canaria, pero también las centrales de almacenamiento. Yo no sé si en este caso, en este segundo caso, hemos llegado ya tarde, porque todavía nos estamos cuestionando, por lo menos en Tenerife, la ubicación de ese lugar específico para esa central hidroeléctrica, ¿verdad? Y, por otro lado, también en relación, y estamos hablando mucho de las cuestiones eólicas, pero no de la fotovoltaica. No sé qué virtualidad puede tener hoy la energía fotovoltaica, qué impedimento pueden tener para el desarrollo de esta energía renovable alternativa en Canarias. Y, por otro lado, y ya acabo, señor Romero, nos interesa sobre todo escuchar sus opiniones en esta segunda parte. Estamos hablando en este relato de la energía y de la transición energética, transitar, aunque a usted creo que no le guste mucho esta palabra, desde la energía fósil a la energía renovable, sin reparar muchas veces en los costes, en la seguridad de ese suministro y en la eficiencia energética, olvidando además que Canarias es una comunidad que depende del turismo, depende de un sector servicio y, por tanto, que necesita ante todo esa seguridad en el suministro. Apelar, por tanto, en Canarias a una región 100% renovable es algo al cual, o a ese eslogan al que nos podemos abonar todos sin ningún lugar a duda. Pero ese eslogan, que es muy bonito y que queda efectivamente muy bien de cara a la sociedad, ha de venir acompasado y atemperado por los necesarios criterios de racionalidad, de seguridad y, desde luego, de conocimiento de un sector muy complejo. Mi compañera Astrid Pérez, en la primera intervención hoy, teniendo como compareciente al consejero, hablaba de los impedimentos tecnológicos y hablaba de otro tipo de problemas que a lo mejor después el señor Romero nos podría puntualizar. Y al final también generar unas expectativas sobredimensionadas de la penetración de las renovables, lo que al final puede generar es una frustración en la propia sociedad. Porque hoy nos apoyamos y hoy vamos y apostamos por las renovables, pero evidentemente no podemos renunciar a esa progresiva implementación y probablemente el único límite importante que ha de tener sea justamente la seguridad del suministro eléctrico. Muchísimas gracias, señor Romero.
Muchas gracias, don Agustín Hernández. Muchísimas gracias. Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Gustavo Mato.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor Romero, bienvenido y gracias por asistir a esta comisión. Es usted un hombre de dilatada experiencia en el sector, una voz autorizada que ha tenido también responsabilidades públicas, por ejemplo, en la Agencia de la Energía de Sevilla, dependiente del Ayuntamiento de Sevilla en su momento, así que también tiene la capacidad de aportarnos una visión de gestión también de una agencia de estas características. Y, por tanto, desde el Grupo Parlamentario Socialista le agradecemos sus aportaciones y su comparecencia en el día de hoy. Yo pretendo no aburrirle mucho con debates políticos, porque entiendo que usted a esto no viene, ¿no? Esto ya los tenemos nosotros y, en fin, tenemos mil y una comisiones comparecencias plenarias y todo tipo de iniciativas parlamentarias para poderlo hacer, ¿no? Pues quizás sea más útil aprovechar su presencia aquí para algunas cuestiones, ¿no? Mire, a nosotros lo que nos preocupa, porque se lo he escuchado decir incluso a diputados del Partido Popular, por ejemplo, al señor Mariscal, al que conozco bien y es responsable en estas materias en el grupo parlamentario y con el que tengo ocasión de debatir a menudo. Y él dice una cosa que yo comparto: defender las renovables no es de izquierda ni de derecha. En fin, lo que pasa es que luego uno escucha algunos posicionamientos y le entran las dudas. Pero en principio no deberías tener por qué ser posicionamientos de izquierdas o de derechas, pero desgraciadamente, después cuando uno, insisto, cuando escucha intervenciones, le entran las dudas. O cuando ve, no hablo en territorio, en España, que también los modelos energéticos de unos partidos políticos y de otros, pues también le entran las dudas, ¿no? No hablo ya en el contexto internacional, donde obviamente no es lo mismo la administración Obama que la administración Trump al frente de una potencia como Estados Unidos, que tiene, de la que depende en gran medida, digamos, el cambio de modelo a nivel mundial y la lucha contra el cambio climático. Por tanto, bueno, esa afirmación yo la comparto, lo que pasa es que luego, puesto en la práctica, pues a veces uno le entran las dudas. A nosotros lo que nos preocupa es lo siguiente. Confiamos en la buena fe de todos los grupos parlamentarios, en el sentido de que entendemos que todos defendemos la máxima penetración de renovables posible. Yo creo que, salvo contadas intereses que no están aquí, me refiero, en el mundo actual eso no lo defiende prácticamente nadie, excepto los que tienen intereses en unas industrias que se están quedando obsoletas o se van quedando obsoletas con el paso del tiempo y a una velocidad pasmosa. La pregunta a la que es difícil responder es cómo alcanzar, cuál es el camino óptimo para alcanzar la mayor capacidad de generación en renovables en menos tiempo, más eficaz, más barata y hasta llegar a ese horizonte de penetración, ¿qué hacemos con el resto de fuentes que no son renovables? Y aquí es donde está el debate. Gas sí, gas no. Gas sí, gas ciudad no, pero gas para buques y para industria sí. A lo mejor para los debates sobre que a lo mejor no es necesario el gas natural para las centrales de ciclo combinado, se puede sustituir por otro tipo de gas más barato, más fácil de transportar, que no necesita regasificación, y a lo mejor conseguimos lo mismo no con gas natural, sino con gas propano. Sí, el debate es ese, y la pregunta que nosotros somos responsables políticos, estamos obligados a intentar estudiar lo más que podemos los asuntos, es que la tecnología en el mundo de la energía va a tal velocidad que de lo que se trata es de poder anticiparse lo más posible al futuro, cosa que es bastante complicada, no solo por el contexto internacional de un montón de factores, sino que tecnológicamente hoy prever cómo estarán las cosas en 10 años es imposible. Algunas cuestiones apuntan caminos de los avances tecnológicos. Hoy, antes comentábamos el diputado Iñaki Lavandera y yo cómo hay determinadas empresas, fundamentalmente en China, que están tratando de poder hacer eficaces y útiles baterías sólidas. Bueno, y eso puede ser un cambio disruptivo en el sistema energético. O sea, preverlo es difícil. Preverlo para un territorio como el nuestro, fragmentado, no intercomunicado, al menos sin interconexiones, al menos de momento, quizás aún más complejo aún. Por tanto, la cuestión es cómo nos equivocamos menos. Cualquier decisión en nuestro territorio es más difícil de revertir que en otros. Grandes infraestructuras, poco flexibles, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, en un horizonte de una década, década y media, ¿cuál debe ser el camino que Canarias debe apostar para que, sin hipotecar el futuro de la máxima penetración de las renovables, lo hagamos compatible con un mix energético de energías provenientes de combustibles fósiles que no nos hipoteque para el futuro? Esa es la pregunta. Más allá de los intereses particulares de las empresas de los sectores, que son legítimas, pero que obviamente no responden al interés general, que es el que debe prevalecer en nuestra toma de decisiones políticas. Yo, en la intervención del profesor, he podido entrever algunas aportaciones que le ha ido haciendo, me parecen interesantes, pero sobre todo yo quisiera que profundizase un poco más en esta segunda intervención que va a tener en un futuro no tan lejano en el que se puedan hacer más predicciones más fiables, cuál es el camino para que no nos hipotequemos con soluciones de respaldo o de complemento o de mix que nos puedan, insisto, bloquear una mayor penetración de las renovables en el futuro. Termino. Si hoy, o sea, si hace 10 años nos contasen cuando empezaba a despegar algo el tema de las renovables, por ejemplo en fotovoltaica, el avance tecnológico que se ha producido en 10 años, pues realmente no nos creeríamos. En rentabilidad, en eficacia, en capacidad de generación de energía, en la capacidad de acumulación. Eso hace 10 años, lo de hoy probablemente es ciencia ficción. Por tanto, colocarse en un futuro de 10 años es muy difícil. Ahora, nos dicen, hay algunos indicadores, como por ejemplo, que indican que el gas no parece que sea la energía del futuro. ¿Nos debemos hipotecar con el gas o debemos esperar a que tecnológicamente y en un futuro menos, no tan distante, seamos capaces de hacer un mix más ecológicamente sostenible? Esa es la pregunta. No se ha hablado poco de autoconsumo, nada de energía geotérmica, y ahí hay cuestiones y elementos que creo que Canarias puede, de las que Canarias se puede beneficiar antes de apostar, insisto, seguir apostando por energías fósiles que quizás sean un freno o una hipoteca para el futuro.
Muchas gracias, don Gustavo Mato. Por el Grupo Nacionalista Canario, don Juan Ramón Hernández Gómez.
Muchas gracias, señor presidente. Darle la bienvenida también en nombre de nuestro grupo, Coalición Canaria, al señor Romero. Y empezar diciendo que probablemente el debate hoy sería distinto si en lugar de compartir 80-20 energía renovable con convencional o gasoil, como estamos utilizando, si fuera 80-20, 20 renovables, 80 gas, probablemente el debate sería distinto, ¿no? Porque la tranquilidad sería otra. Y sería otra porque, como todos sabemos, pues el gas es menos contaminante. Y al hilo de las palabras que dijo el consejero, el ahorro económico hubiera sido extraordinario, ¿no? Se hablaba de un 51-49 sobre 400 millones de euros a la comunidad canaria, pues que diríamos un 80-20. Quiero decir con esto que las cosas cambian, evidentemente, a lo largo del tiempo. Todos sabemos que la preocupación por las directrices de carácter energético en Canarias parten del año 80 o de los años 80, que van desembocando en lo que fue el PECAN, en el año 2007 aprobado por el Parlamento de Canarias en marzo del año 2007, que a continuación una serie de vicisitudes, y sin duda probablemente la crisis mayor que ha pasado este país la hemos podido vivir entre el año 2008 y 2015, una crisis que amenazó incluso con desactivar muchas de las instituciones que nos hemos dado en este territorio, probablemente no hubiera hecho falta de persistir esa situación de crisis, no hubiera hecho falta que algunos partidos políticos hubieran aparecido para cargarse las autonomías, porque en términos económicos prácticamente estuvimos abocados a eso y no nos damos cuenta de la gravedad de este asunto, que evidentemente influyó en todo el desarrollo de carácter energético en Canarias, en España, en Europa, en todo sitio. A mí un poco me conforta conocer los datos que usted ha dado y que también dio el consejero en su intervención anterior, ¿no? Cuando hablamos de un 15% de reducción de emisiones desde el 2008 en comparación con lo que ha pasado en España, el 9%, o en los sectores difusos del 31 al 20, yo creo que no vamos mal encaminados. Creo que no vamos para nada mal encaminados. Si además oímos al consejero anteriormente hablar de que Canarias está sirviendo de inspiración para otras regiones insulares europeas, o sea, Europa la toma como referente para la instalación de sus estrategias energéticas en otros territorios de carácter insular, me parece que tampoco vamos mal encaminados, ¿no? Si estamos pues ya en el orden de casi el 21% de penetración de las renovables, si la proyección es que el año 2025 alcancemos un 45%, me parece que no estamos mal encaminados y me parece que yo creo que están haciendo las cosas relativamente bien. Seguramente desde una posición al margen del gobierno, ignorando la situación por la que hemos atravesado u obviándola, posiciones, como digo, de carácter partidarias en ocasiones, se pueda criticar un esfuerzo realizado que a mí me parece extraordinario. Extraordinario porque la significación en el conjunto de la política medioambiental es importante, la significación en el conjunto de lo que usted hacía, la relación que hacía entre PIB y desarrollo económico en esta tierra, me parece que va por ratios razonables, y por tanto yo creo que cabe, desde la posición de este portavoz, decir que seguir incidiendo en la estrategia que en este momento está haciendo de referencia clara a la actuación del Gobierno de Canarias, teniendo en cuenta los problemas de regulación legislativa en el país, me parece que lo que hay es que aplaudir, a mi juicio, la labor del Gobierno y decirle que darle el ánimo que necesita una acción de este calibre con el objeto de persistir en las políticas que se están realizando. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Juan Ramón. Pues don Eladio, para concluir su turno y también.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. Bien, básicamente creo que hemos tratado las cuestiones. Yo les agradezco enormemente el esfuerzo que hacen de constricción y de concisión para abordar un tema tan complejo. Además, me quedo absolutamente sorprendido y alucinado con la capacidad que tienen para condensar un problema tan complejo en transmitir el problema de una manera lo más comprensible posible, ¿no? Es decir, lo que pasa es que desde la academia tenemos la obligación de convertir los problemas en algoritmos en los que queden perfectamente definidas las variables y decir qué se multiplica por o qué se divide por o qué se eleva a la enésima potencia para conseguir un resultado o un rango que esté dentro de lo que pide cumplir el axioma que se pretende resolver. Es decir, resolver la ecuación de más renovable en menos tiempo, más eficaz, más barata, y además hay que incorporar, porque venimos obligados a ello, siempre que se cumpla la seguridad en el suministro, eso es un algoritmo que quien lo tenga, evidentemente, será un Nobel, especialmente si lo tiene para cada territorio, porque eso no es lo mismo para La Gomera que para Fuerteventura. Evidentemente no es lo mismo para ninguna de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea y no es lo mismo para Asturias que para la región de Murcia, porque en cada escenario territorial tenemos unas necesidades distintas que cumplir y, por tanto, la respuesta a esa cuestión es compleja. Esa es la tarea que tiene la Secretaría de Estado de la Energía, a resultas de la información que le pone de manifiesto el operador del sistema y que tiene que planificar cada mes de enero. Es decir, que quien tiene que dar respuesta a esto está definido reglamentariamente y tiene que decir, pues, tanto de eólica, tanto de fotovoltaica, tanto de térmica, tanto de nuclear, tanto de tal, en función del escenario en el que estén. Pero me sorprende muy satisfactoriamente en este caso que se sea capaz en sede parlamentaria de condensar un problema tan complejo de una forma tan aparentemente simple, ¿no? Lo cual no le da simpleza a la solución, sino que reviste la misma complejidad para darle una respuesta. No obstante, al final se me ha preguntado, ¿es necesario el gas? Sí. ¿O gas o fuel? Esa es la elección, ¿eh? O gas o fuel. No hay otra elección para mantener, ni siquiera, y entro en cuestiones que ya se han planteado, el tema de Canarias 100% renovable para 2050. Mire, aquí se ha dicho, y desde luego no lo voy a referir yo, evidentemente, por el absoluto respeto que debo tener y tengo a esta sede, el tema de la fotovoltaica. Miren, los 6.050 megavatios de fotovoltaica que hacen falta para cumplir este propósito en Canarias, piensen que ahora mismo se está aproximadamente en unas necesidades de entre 4 y 5 hectáreas por megavatio de fotovoltaica. Ustedes saben, por tanto, ya las hectáreas que se necesitan para tener 6.050 megavatios en Canarias. Ustedes, por ejemplo, en Lanzarote, entre termosolar y fotovoltaica, 160 más 144 megavatios, las necesidades de superficie que se tienen, o sea, esto lo digo porque esto no viene en el informe y es importante que se sepa las necesidades de suelo que se evalúan precisamente cuando se hace la evaluación ambiental estratégica y se selecciona o no esta alternativa en función de otra, porque la ocupación de suelo evidentemente es un impacto, como conocen, especialmente significativo. A la eólica se le imputan 6.050 megavatios igualmente. Claro, así el consejero apunta a la necesidad de eólica offshore, porque es imposible, en función de las necesidades de terreno que tiene un aerogenerador de 1,5 o 2 megavatios, conseguir un terreno disponible para ese fin. Se plantean 9 plantas de biomasa y se plantean 6 plantas de mareomotriz y en total para geotérmica 200 megavatios de geotérmica. En 200 megavatios en geotérmica. ¿Ustedes saben cuánto producen las plantas las más rentables que hay ahora mismo en espacio y en latitudes en condiciones de baja entalpía como las que hablamos? Es una pretensión, cuando menos en función del estado de la tecnología y el conocimiento de hoy, cuando menos un tanto casi diría, en función del estado de la situación a día de hoy, imposible. Para el caso de la biomasa, además, se necesitan 10.000 toneladas de biomasa para producir 2 megavatios. Hasta 7.000 para olivar, en función del poder calorífico de la biomasa. Pero 9 plantas de biomasa con 30 megavatios, yo no sé de dónde saldrían para, por ejemplo, Lanzarote sacar 2,31 megavatios en continuo de biomasa. Es decir, habría que importar biomasa en unas cantidades pues bastante, bastante significativas. Algo así como 8 veces y media la biomasa que era necesaria para poner en marcha el proyecto de biomasa que se promovió en el caso del puerto de Las Palmas y que se rechazó precisamente en la fase de evaluación ambiental, de evaluación de impacto ambiental, en este caso en la fase de proyecto, precisamente por la necesidad de incorporar, bueno, una décima parte de la biomasa que se necesita para cumplir estas expectativas. Pero, señoría, además es que el informe este de Revolución Energética, que es el que subyace dentro de este modelo que parece que es al que nos estamos refiriendo, parte para cumplir el objetivo, parte de un supuesto que es que los canarios van a consumir en 2050 el 50% menos de energía. O sea, ese es un planteamiento de partida. Ustedes saben que estos trabajos se hacen mediante modelizaciones. Entonces, las modelizaciones permiten. La primera pregunta es cuánta energía se va a dejar de consumir. El 50%. Y le meten eso en el modelo. Pero le meten el 50% después de haber metido que la electrificación del transporte va a requerir el 33%. Es decir, que tenemos una situación absolutamente inviable desde el punto de vista técnico y además con un futurible. Bueno, yo no sé si en el 2050 la sociedad canaria consumo, me refiero a sectores difusos, que representa el 51,3%, como saben, pues se va a reducir un 50%. Yo no sé si la gente en sus casas, la gente en sus negocios, el que tenga un pequeño hotel, el que tenga un bar, el que tenga una tienda, el que tenga una farmacia, es capaz de reducir un 50% su consumo energético. Y además, si está dispuesto a ello. decir, porque evidentemente la soberanía cuando entra uno en su casa de encender o apagar la luz es absolutamente irrenunciable, al menos en este momento, ¿no? Yendo a cuestiones concretas, ya muy de pasada, evidentemente el gas en Canarias es técnica y medioambientalmente imprescindible. No voy a entrar a la cuestión de la posición de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia porque es estrictamente económica y evidentemente hoy no vengo preparado para contestar a su señoría sobre esa cuestión. Pero desde luego técnica y medioambientalmente es imprescindible. Las interconexiones, evidentemente, un análisis coste-beneficio y si se puede hacer un sistema de interconexiones, pero que se sepa que un sistema de interconexiones está reñido con un sistema de generación distribuida. Es técnicamente incompatible. Es decir, un sistema de interconexiones precisa un respaldo de 300 megavatios sí o sí, insisto, con fuel o con gas. Pero desde luego no son 300 megavatios en 6 plantas de 50 megavatios en generación distribuida, porque eso no mueve las interconexiones. No tengo tiempo para abundar en el tema, pero dicho está. Hombre, las baterías y el almacenamiento energético, sus señorías saben que el único congreso internacional de almacenamiento energético que se ha hecho hasta ahora en Europa, el único, se hizo el año pasado en Tenerife, promovido por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales, y se trajeron a Tenerife los mayores expertos que hay en este momento a nivel mundial para hablar de las potencialidades y uso. Y resultó que en Tenerife, precisamente, están trabajando, están las mayores iniciativas en este sentido y en este momento. De hecho, Endesa va a implantar sistemas ya de almacenamiento energético de los más eficaces y de los que, de alguna manera, cuadran con un plan de amortización, aun con riesgos, pero los va a implantar. Es decir, está aquí el conocimiento, está aquí la experiencia de lo que se está adelantando, está en Tenerife, congreso en el que yo tuve la oportunidad de participar, porque también me invitaron precisamente para evaluar ambientalmente los efectos que podía tener esta introducción conectada o no a sistemas aislados, que era lo que me planteaba la organización, y lo debatí conjuntamente con un colega de la Dirección General de Energía y que clarificó muchas cosas y dejó la apuesta sobre la mesa. Y es, sin duda, tiene futuro el almacenamiento energético. Pero, señorías, de ahí a considerar o a darle al almacenamiento energético lo que se denomina en este informe de 100% renovable, el ciclo combinado de hidrógeno, y el almacenamiento energético, 586.17 megavatios en 2050, desde luego, con lo que se conoce hasta ahora, no. Es decir, eso es, asumiendo un crecimiento del conocimiento y de la implantación de estas tecnologías, absolutamente exponencial de aquí a 2050. Es decir, partiendo de una hipótesis que puede o no puede ser. A día de hoy no es planteable. Claro, me dicen, ¿y usted por qué modelo apuesta? Yo apuesto por este modelo de revolución energética 100% renovable en Canarias, completamente. Lo que no puedo es apostar por esos números, partiendo de la base de que yo no puedo modelizar una situación partiendo de la base de que los canarios en 2050 van a reducir el consumo en un 50%, porque eso es meterle al modelo datos para que salga lo que yo quiero que salga, que al final es un 0% en el balance. Por tanto, evidentemente, no me parece ajustado a la realidad del modelo, pero desde luego lo firmo ahora mismo con este mix energético y tal. Lo que pasa es que los números no dan. ¿Que se puede investigar en todo este sentido? Por supuesto que sí. Es decir, el modelo como concepción, como filosofía, es absolutamente válido, pero cuantitativamente, en nuestra opinión, no es del todo afortunado. Claro, el documento preliminar, y termino, señor presidente, decía su señoría, a ver lo que dice el Ministerio, evidentemente. El documento preliminar de la ECAM 25 está en un avatar complicado, porque cuando se iba a iniciar la tramitación para la evaluación ambiental estratégica es cuando se produce el cambio de gobierno. Es decir, estaba ya la modelización consensuada con la Secretaría de Estado de la Energía, hay un cambio tan drástico que supone un cambio de la ley básica del sector, y evidentemente, como bien ha recordado el consejero, estamos a la espera, está a la espera de que se clarifique ese modelo para ver si se puede seguir con esa estrategia o hay que cambiarla. Es absolutamente lógico. Y por último, referir que la problemática de la planificación energética en Canarias no es endémica. O sea, esta misma problemática se debate en el Parlamento en Extremadura, en Asturias, en Galicia, en la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia, en Andalucía, por decir algunos otros parlamentos en los que he tenido la oportunidad de asistir a reuniones y debates, ¿no? Es decir, que la problemática es singularizada a cada ámbito competencial de cada comunidad autónoma, pero en todos los casos la planificación es del Estado. Y recuerdo que las cuatro comunidades autónomas que legislaron expresamente la autonomía para la soberanía energética plena las tumbó una sentencia del Tribunal Constitucional, además de una manera absolutamente contundente. Por tanto, en esa realidad, ¿queda margen para el ámbito del Estatuto de Canarias? Muchísima, muchísima. Porque el Acuerdo de París establece que el 51,3% de mitigación es competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Es decir, fíjense si tenemos tarea por delante, porque todas las instalaciones sujetas a comercio de derecho de emisión, en el caso de España, no están transferidas, son competencia del Estado, todas, por la ley de hidrocarburos y ley del sector eléctrico. Pero ese más del 50% en el caso de Canarias, que se repite en casi todas las comunidades autónomas, están pendientes de qué hacer. La rehabilitación energética, en nuestro caso la rehabilitación hotelera, en nuestro caso la gestión del tráfico, la gestión residencial, la nueva concepción industrial con los edificios tendentes a consumo cero, etcétera, etcétera. Ahí hay mucho camino por hacer, y ese sí que está exclusivamente en el ámbito competencial de las comunidades autónomas. Y, por tanto, evidentemente les animo a emprender ese sendero, porque estamos hablando del 50%, y ahora sí, ciertamente, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Muchísimas gracias, don Eladio Martín Romero González. Y francamente le reitero en nombre de todos, creo, las infinitas gracias por su aportación a una de las cuestiones clave para el desarrollo de la sociedad, de la economía, y cuando se dice de la sociedad y de la economía, todos sabemos que está ligada a muchas cosas más, también a los aspectos sociales. Creo que ha tenido una intervención muy clara, muy rigurosa, muy actualizada, y que sin lugar a duda ha supuesto una gran aportación para el trabajo y el debate que estamos teniendo a todos los niveles en esta tierra. Yo, si me permiten, señorías, que tengo algún recorrido de experiencia, yo me alegro de al tiempo que estamos llegando, a la evolución del debate y de la interpretación de un asunto que es crucial y que hoy ha sido ampliamente explicado aquí, porque se viene desde muchos años hablando de esto, y no hemos avanzado tanto como esperábamos, porque efectivamente pienso que no es tan fácil avanzar para lo que nos estamos planteando. Reitero, creo que todos le agradecemos profundamente su intervención, y pedirle disculpas que algunos compañeros, porque aquí en Canarias el tren no espera, y vas al aeropuerto y si no, no llegas a tu casa en el día. Y entonces algunos compañeros, algunas compañeras han tenido que viajar a otras islas, me pidieron que los disculpara, pero no es otro motivo. Así que muchísimas gracias en nombre de todos y espero que hasta pronto. una nueva ocasión. Señorías, se levanta la sesión. Muchas gracias.